Buenas tardes, humanos. Les habla su nueva soberana Tablet TV Rápida. Los ancianos ya se han entregado de forma sumisa al botón de pánico. Es poco tiempo el que resta hasta que el caos se manifieste. Mientras tanto, sigan indignándose por los comentarios de Victoria Rodríguez y buscándole el título a Sendik. Nuestro ejército de soldados Ceibal ya está entrenado y los obreros calificados del futuro harán todo lo que les pida. Mientras tanto, los dejo con nuestros gerentes de felicidad para que se entretengan un rato. Ellos son Federico Pérez, Adrián Barrera, Joaquín Moreira y Laura Sandoval.
Ser siempre el mejor, mejor que nadie más. Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal. Yo viajaré de aquí allá, buscando hasta el fin. Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior.
Pokémon, tengo que atraparlos.
Somos tú y yo.
Y bueno, con esta canción que calculo que todo el mundo reconoce, empieza El Opio de las Masas. ¿Cómo estás, Fede?
Excelente, qué canción, qué nostalgia.
Sí, a mí me parece una medio pedorra la versión española.
A mí me gusta más el opening de Yoto, de la segunda temporada.
Sí, yo no llegué a Yoto.
Es interesante también que en uno.
Tengo que decir que yo empecé a ver Pokémon y en realidad me aburrió, me encantaban los jueguitos.
Es un juego aburrido y es.
No, el juego estaba bueno.
No, es aburrido. Como RPG bastante pobre.
Ah, pero no es un RPG, es un jueguito boludo para jugar de ratito.
Es un RPG para boludos, para pesar, claro. Y el anime es un anime para boludos.
El anime es bastante feo, hay que decirlo.
Igual la primera temporada zafa un poco más que el retoque. Sí, es innegable, ¿no? Completamente innegable, ¿no? Pero tú, en una de esas noches random que tiene mi vida, estuve con una persona que es finlandesa. Entonces yo me puse a cantar esta canción, y la de Yoto, y esa persona la cantó en finlandés.
Qué bueno.
Hay que decir que es muy interesante finlandés.
Sí, es muy interesante el finlandés, algo que podemos decir.
Un idioma muy simpático.
Sí, es algo que podemos decir.
Y bueno, más allá de eso, estamos acá alegres con. Yo creo que podría decir que es una especie de cristalización hiperreal de la metáfora idealista que tenemos entre manos.
Sí, me parece muy bien. Una cristalización hiperreal de la metáfora idealista. Sí, sin lugar a dudas, Fede. Me parece muy bien, pero bueno, por las dudas, por si hay alguien que vive. En un tupper que está más adentro todavía del tupper en el que vive Fede, salió Pokémon GO hace
menos acá, ¿no?
2 semanas.
Sí, 2, por ahí.
Para 2 semanas salió Pokémon GO. Pokémon GO es un videojuego que usa, además del acceso a internet, un videojuego para celulares que usa, además del acceso a internet, la localización del usuario y funciona además con
el asistente aumentado. También se puede saber, ¿no? Más o menos.
Sí, pero rasgos. No funciona así.
Entonces, no, yo no creo que funcione, pero tengo que. Con la conexión de internet, uno
bueno,
sabe más o menos
dónde está. Uno sabe más o menos dónde está.
Por eso, acá sabe exactamente dónde está. Lugar,
claro,
diferencia.
Con la localización, uno sabe exactamente dónde está. La localización.
Que no, nada
no
nuevo,
es algo mágico.
Y que no es nada nuevo tampoco, ¿no? Porque ya se ha hecho un varios juegos.
Sí, bueno, sí. Hay varios casos. El más importante, capaz, es el de Ingress, que es, sí. Además de ser el más jugado, es el que tiene más, más repercusión en. En general, y es de la misma compañía, además, que es Niamco. Que de hecho Niamco es la que compañía que hace eso, y no Nintendo, a pesar de que Nintendo es el dueño de Pokémon, porque Niamco es el que tiene esa tecnología, porque de hecho esta es el fundador de Niamco es uno de quienes desarrolló alguna de las tecnologías que se usaron en Google Earth.
Claro.
Y de hecho, tal como todo en el mundo ahora, todo está usando el motor de Google Earth, el motor de GPS de Google Earth, de Google Earth, no, perdón, de los varios motores de GPS de Google.
Se entendió.
Se está usando eso y es lo que se usa para la georreferencia, para la geolocalización, no para la georreferenciación, que es algo distinto.
Exacto.
Pokémon GO usa eso y la realidad aumentada que es. Hay varias formas de entender la realidad aumentada. Hay quienes dicen que realidad aumentada es cualquier cosa en la cual uno, al ponerlo en contacto con un dispositivo, agranda cosas, por ejemplo, los QR. Se habla de los QR como realidad aumentada. Acá se habla de una realidad aumentada en un sentido más específico, que es que uno, mediante el uso de la cámara del propio teléfono, enfoca algo y el software agrega ahí
agrega una cosa.
Algo. Eso existe hace tiempo. De hecho, en su momento, cuando Google estaba trabajando con, en su momento estaba trabajando con realidad virtual, y Microsoft había hecho la apuesta por realidad aumentada, o al revés, no me acuerdo cuál era.
No, no me acuerdo.
Pero es algo que está muy lento todavía, pero la gran propuesta por la realidad aumentada, por ejemplo, el uso, no, está bien, Google usaba la realidad aumentada, claro, la, porque tenía los Google Glass. Claro. El tema es que el Google Glass fracasó.
Sí, no le sirve para nada, ¿no?
La gran apuesta del Google Glass era justamente la realidad aumentada. No solamente para videojuegos, que también, por ejemplo, había un montón de... La idea era que había videojuegos que uno los jugaba en la habitación que fuera y le aparecían los malos atrás, tipo un counter, pero de verdad...
Sí.
Bueno, de verdad no, digo, de más o menos,
sí,
¿verdad?
De más o menos, ¿verdad?
¿No? Uno se iba moviendo ahí...
Loco, es que fíjate que sería aburrido, ¿no? Eso de andar moviéndote mucho por jugar videojuegos no es como muy...
Pero es lo contrario de jugar videojuegos.
Claro, es casi lo contrario. Totalmente de acuerdo
como
contigo.
Una vez me acuerdo que había leído una review en una revista esta de tecnología, ¿no? Una review de... Estoy hablando del 96 posiblemente. O antes. De un videojuego de fútbol. Y decía, mucha gente le gusta el fútbol, no sé qué. Pero aquellos que, sobre todo por razones climáticas, no pueden jugarlo. No, uno no juega videojuegos de fútbol porque no puede jugar al fútbol.
Claro, juego videojuegos de fútbol porque me gusta
videojuegos de fútbol. ¿Quieres jugar videojuegos de fútbol? Obvio, digo... No tiene nada que ver. Evidentemente.
Pero a veces tipo la gente piensa en razones extrañas para la utilización de videojuegos que no tienen absolutamente nada que ver con...
Por eso gente que habla de videojuegos educativos se le da tanta pelota en Uruguay en lugar de darle pelota a gente que hace videojuegos, que la gente juega.
Claro.
No esos videojuegos que solo le gustan a los gobiernos y los padres. Es decir, a la gente a la que no le gusta el juego.
Claro, exactamente.
El tema entonces es que, digo, y esto casi todo el mundo lo debe saber, pero fuera de eso, haciendo uso de eso, uno va y usa la cámara. Primero, tiene el mapita que nos va diciendo, bueno, en esta zona hay Pokémon, en esta zona hay un gimnasio Pokémon, quien haya jugado el juego, haya visto los anime, recordará que además de haber mientras Fede entra a Pokémon GO...
Me pongo a entrar a Pokémon GO para mostrar que no hay nada.
A ver si hay, no, capaz que acá hay algo. Capaz que acá hay un Pokémon.
No, porque no está conectado al servidor. No hay nada.
En Ingress, en la esquina de mi casa, hay un portal bastante polenta.
¿Sí?
Sí. Yo en realidad me lo instalé para ver cómo era, porque al no tener internet, el servicio de datos, no puedo ir a la esquina conectado a internet. Pero quería ver dónde estaban las cosas. En la esquina de mi casa hay un portal bastante polenta que por ahora le están ganando los azules.
Mirá que.
No me acuerdo cuáles eran los azules, pero está medio... Tienen eso. No, pero uno enfoca y, bueno, al enfocar en algo, le aparece la imagen de eso o tiene un mapa en el cual va viendo y le dice, bueno, en esta zona hay un gimnasio. En los gimnasios uno ganaba batallas. Después en las versiones avanzadas de los juegos también uno podía entrenar en los gimnasios, creo. No estoy seguro, porque yo en realidad jugué a los juegos viejos, a los primeros tres y después a las reversiones.
Las reversiones son buenas, ¿eh?
Están de más. A mí me gustaba el Red Fire.
El Red Fire, sí,
era el mejor.
Sí.
Yo jugué a esos que eran con los 150 originales, tenían menos bobadas, pero...
Yeah, es true. Hay que jugar a los 150, el otro ya...
No, el otro es una chanchada, obvio.
Es como escuchar, no sé, Dante más o menos, una cosa así.
bueno, sí, pues puede ser. Pero... o también hay tiendas Pokémon, hay clínicas Pokémon, centros Pokémon en realidad, donde uno va y cura a sus Pokémon.
Sí, bueno, como todos los juegos, acá alguien que haya visto más o menos de cerca.
Claro,
el juego,
hay lugar donde uno, hay ciudades donde uno compra, juega contra un boss medio polenta.
En cualquier RPG de japonés.
Sí, claro, o se cura. Básicamente es eso. Bueno, básicamente por ahí está el juego y eso está localizado en diferentes lugares. Vos hablas del caso de hablamos de Ingress recién. El tema con Ingress, además de ser un juego que fue el anterior en esto, en términos de importancia, era el principal juego de georreferenciación que había. Usan, al ser la misma empresa, usan los mismos puntos.
Sí, claro.
Claro, el tema es que acá se saturan, ¿no? Digamos que Pokémon GO tuvo en un par de semanas... más de casi tantas descargas como usuarios de Twitter.
Casi. Sí.
Pokémon GO tiene casi tantos usuarios como Twitter, ¿no?
Sí, está heavy metal.
Claro, no, bastante salado. Y eso todavía no llegó a algunos lados.
Habrá que explicar por qué es que Pokémon logra eso y no los otros juegos de georreferenciación, ¿no?
Vos sabés, Pokémon era de Whole Pack.
Claro, ahí está.
Pokémon era todo, Pokémon era dibujito, Pokémon era videojuegos, Pokémon,
o sea,
era
mercantil. Estaba inserto en la cultura occidental, en la cultura del entretenimiento ya hace muchos años y ya es muy conocido por todos lados.
Y es transgeneracional.
Claro, además
eso es central. esta generación.
Porque además los personajes han ido mutando a través de las generaciones. Yo nací crecí con el Pokémon de los 150 y después los chicos fueron creciendo con sus 150, cuántos Pokémon por generación. Entonces ahí el que siguió toda la serie de corrido conoce a todos los Pokémon como fueron evolucionando, las evoluciones, y los chicos que se van reintegrando las se van conociendo desde que comienzan a ver.
Sí, claro.
Además el manga creo que sigue todavía. De hecho Ash creo que gana una liga Pokémon ahora.
Perdía.
Realmente perdía Ash. Ahora ganaron una. Eso fue porque el internet se dice que fue porque Leonardo DiCaprio ganó un Oscar, entonces alteró el orden natural de las cosas y por ejemplo Ash gana una liga Pokémon.
No sabía eso. Yo sabía que había perdido la primera y
bueno. Perdió casi todas.
Sí, está, seguramente.
Sí, sí, sí. Sí, sí, un par de horas.
Sí, sí, obvio.
A diferencia de Red, que es el del manga, que sí, Red es un tipo ganador. Tipo, ¿sí? Un tipo bien, sí.
Ah, claro,
sí,
no sabía.
Y de los juegos también. El juego no es Ash, es Red.
Depende de la versión, pero la primera es Red, sí. Al menos en la versión en japonés y en inglés. Pero bueno, entonces, digo. De hecho, el videojuego. Tiene eso además. Y tiene otra cosa además que es bastante importante en esa transversalidad que tiene el. El fenómeno Pokémon es que aún ya no consumiéndolo, digo, yo en realidad no tengo que decir, yo la otra vez en Netflix estaba de Pokémon la primera temporada y dije, a ver qué tal era, a ver si estaba bueno. Era una poronga, digo, confirmé que era una poronga, ¿no? Digo, los juegos uno cada tanto baja, yo qué sé, cada tanto uno reenganchaba con uno.
Te atrapas unos Pokémon.
Cada tanto reenganchaba con uno, jugaba dos gimnasios y me aburría, le ganaba a Misty y me aburría, o con suerte. Sí, o perdía con Misty, me aburría. Claro. No, uno ya elige los Pokémon que sabe que le ganan a los dos primeros y pues
claro, juega, ¿no? Claro, ya está. Nunca lo terminé, yo avanzo un poquito más nomás, pero también me aburro porque no tiene mucho
historia. Yo llegué a terminar el Blue, me acuerdo del principio.
No es un juego que me llame mucho la atención.
No, era un juego que era entretenido, nomás, como bobada. Era uno de los pocos juegos, lo que pasa es que me acuerdo que a fin de los 90 había ROMs.
Sí,
el tema.
Fueron los primeros ROMs que probablemente me
había ROMs, eso era lo que tenía bueno. O sea, el ROM, digamos, la gente es el archivo, básicamente, para jugar a un videojuego de consola. En realidad, el ROM es un archivo que se lee por un programa.
Claro.
Eso es un ROM.
Eso es un ROM.
Que es leído por algo. Sí. Prácticamente todo es ROM. Digo, el señor, su disco duro es ROM.
Bueno, pero lo que nos referimos por ROM generalmente es lo que estás diciendo.
Es a eso, ¿no? Y eso era algo que tenía interesante. Igualmente, dentro del mundo de esto, de lo que decíamos, ¿no? De la geolocalización, también decíamos el caso de Ingress, pero había estado viéndolo otra vez. Hay varios otros, ¿no?
Sí, también hay varios otros.
Hay un RPG medio estilo. ¿Cómo es? Estilo viejo, estilo noventero, americano, en primera, ¿cómo es? En tiempo real. Un RPG en tiempo real, que es así. Hay incluso uno que es bastante interesante, que es en inglés. No sé si hay una versión en español, y no sé ni siquiera si está georreferenciado para Uruguay. Que era para salir a caminar. Que vos te ponías los auriculares y te iba relatando, según en cada lugar que había, como que había una invasión zombie. Y según el lugar por el que ibas caminando o corriendo, que son, viste, contaba. Entonces tenías un locutor que te iba diciendo, ahora te vienen unos zombies por tal lado, ahora te vienen por tal otro. Creo que la idea es escaparte. La idea es que te va diciendo, corre para tal lado, corre para tal otro.
Ya viene un 143.
Claro, te lleva puesto. Bueno, no sé, es lo que tiene. Ya está pasando con Pokémon.
Bueno, más o menos. Hay unas cuantas, bastante noticias falsas con Pokémon también, ¿no?
Ah, sí, obvio.
Se saturó el mercado de noticias falsas, lo tenemos allá arriba con Pokémon GO.
Sí, eso es lo lindo que tienen las cosas, el mercado de noticias falsas.
Sí, han pasado cosas con todo, pasan cosas. Generalmente pasan cosas en el mundo.
Más o menos.
Vos me decís más o menos, después te quejás de tipo.
No, pero a veces no pasan tantas cosas.
Y no, yo creo que no pasa mucho en realidad. Siempre te quejas de eso.
No, todo bien. Yo en eso no vamos a discutir eso. Diego, ¿tenés lo que te mandé? ¿Ya lo encontraste? Está, entonces te propongo ir al corte y ver cómo pasaron un montón de cosas esta semana, Fede.
Dale.
¿Estás de acuerdo? Vamos al corte. Escuchando Alphaville, que es una banda que tiene esta canción que se llama Being in Japan. Ya volvemos.
El Opio de las Masas, un programa conducido por humanos, por ahora.
Archivo de la Palabra, Alí Primera.
Y acuérdense, compañeros, en cada acto nuestro en esta sociedad, si realmente sentimos al pueblo, debemos ser el guerrillero. En el sentido de que estamos siempre combatiendo con nuestra conciencia y combatiendo por no dejarnos engañar por lo que nos dicen a través de la televisión. Esos coños son los propietarios de esos medios. Y cuando la burguesía es propietaria de los medios, nunca hablará a través de esos medios en favor del pueblo, sino a favor de la alta burguesía.
Uniradio, la radio de la Universidad de la República.
La tristeza de mi pueblo. Será convertido en fuerzas pa' que ya no siga enfermo de conformismo en el alma.
Centro de Producciones Radiofónicas y UNESCO presentan
Día Mundial de la Radio. ¿Cómo la radio puede salvar vidas?
Mi nombre es Vanessa Valencia Ramos, de RadioDialNet.com, Ciudad Callao, País Perú. El terremoto de Arequipa. Un terremoto ocurrido en Arequipa el 15 de enero de 1958 movilizó a las radios arequipeñas y limeñas. La primera emisora que informó al respecto en Lima fue Radio Reloj. Radio América se conectó con Radio Continental de Arequipa y ambas emisoras pusieron en marcha la cadena de solidaridad con Pepe Delgado a la cabeza, que permitió a los arequipeños que se hallaban en la capital del país comunicarse con sus familiares y recaudar alimentos, medicinas y ropa para las víctimas. Todas las emisoras limeñas emitieron boletines cada 15 o 20 minutos. La prensa, 28 de enero de 1958.
cpr.org.ar DíaMundialRadio.org.
AFUR en conflicto contra el recorte presupuestal a la universidad.
El gobierno sigue desconociendo la negociación colectiva y ahora incumple parte de este acuerdo postergando las partidas salariales que permitirían avanzar priorizando los salarios más sumergidos.
Si hay recorte, no habrá aumento salarial en 2017.
Si hay recorte, hay lucha.
AFUR, PIT CNT.
Es tiempo de una solución legislativa que atienda la injusticia social que sufren las personas con discapacidad que no tienen acceso a un empleo. Hoy existe legislación solo para el ámbito estatal. Ahora vamos por una ley de empleo para personas con discapacidad, basada en un sistema de cuotas para el ámbito privado, y así cumplir con los artículos 53 y 55 de la Constitución, que proclaman la igualdad de derecho al trabajo para todos los ciudadanos. Vamos por más democracia, con más leyes, para más derechos. Súmate vos también. Yo apoyo una ley de empleo para personas con discapacidad.
Junto a los profesionales del mañana. Universidad de la República.
Siga escuchando El Opio de las Masas, mientras nosotros continuamos con nuestras tareas de dominación mundial.
El miedo es el masaje, 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 el miedo es el masaje.
Fly away, fly away. 体中に広がるパノラマ。蹴られた地球が怒って。
爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら弾のり飛行みたいね。
Escuchando el opening de Dragon Ball Z.
Este sí, este es un clasicazo.
Este es tremendo opening.
Tremendo tema, por favor.
Tremendo
es para opening.
¿Eh?
Es para hacer barra brava.
Sí, obvio.
¿Cómo entra Peñarol en esto, Diego?
Le tendría que revisar porque vos sabés que nunca fui muy fanático de Peñarol, pero yo de
nunca
Peñarol,
fuiste
perdón,
muy fanático de Peñarol.
El inconsciente hablado, el inconsciente hablado.
Nunca fuiste muy fanático de Peñarol.
Me traicionó su consciente. No, de Dragon Ball nunca fui un fanático, entonces tendría que reescucharla y seguro que le adapto la letra a Peñarol.
Dale, para la semana que viene tendrás que tener la cita para Peñarol.
Prometido.
Una joyita, el synth pop este era buenísimo.
Maravilloso.
Genial. El primer opening, después tuvo otros también, pero yo ya dejé.
No, nosotros no, hay un par que son buenos también.
Sí, pero yo dejé de mirarlo, lo que pasa.
Es una serie también aburridísima. ¿No?
Sí, no, empieza bárbaro igual, empieza bien. Sí, no, hasta Freeza está bueno.
No, eso hace carente sentido.
Ah, es una cerdada, no tiene sentido. Pero hasta Freeza está bien.
El diseño de personaje sí, eso sí lo banco mucho, aquí sí, lo que se llama.
Sí.
Que de hecho ahora yo estoy jugando al Dragon Quest 8, que lo diseña él, también es una hermosura.
Ah, lo sabía.
Juego. Sí. ¿Pero? Diseño por Kirato Toriyama. No, 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 es una hermosura grande.
Mira, no sabía que era.
¿Qué onda dibujando a Kirato Toriyama?
Sí, sí, no sabía que el Dragon Quest era él, pero bien.
Sí.
Bueno, seguimos, tenemos noticias. Y vos sabés, Fede, que no solo pasaron cosas, sino que pasaron cosas muy locas.
¿Sí? ¿Por ejemplo?
Por ejemplo, fue la Convención Nacional Republicana.
Qué gente simpática los republicanos. Da lugar la frase, cuando sea grande quiero ser un republicano.
No sé si da, pero es algo loco, loquísimo. Loquísimo. Pasaron muchas cosas. Fue, si no me equivoco, fue en Cleveland. La Convención Republicana, en la cual, bueno, ya había ganado este muchacho Donald Trump, pero bueno, había alguna especulación de que pudiera ser una, de que se pudiera armar algún lío, pero no se armó ningún lío. Ganó, digo, evidentemente se votó a Trump como candidato presidente. No me acuerdo ahora, el candidato vicepresidente era otro que no me acuerdo. Es uno, hay un mamarracho así como él.
Mario.
Pasa que es difícil también decir, sí, yo voy con él en la...
Okay, metal.
Pero bueno, pasaron muchas cosas. Una cosa que pasó, por ejemplo, fue ¿cómo es? El sheriff de... Ya te digo bien de qué ciudad. Es un sheriff de Baltimore, que es negro. Dijo que... usó uno de los temas de la convención, que era Make America Safe Again. Recordemos que el claim de Trump era Make America Great Again. Y bueno, la idea era justamente, está diciendo que los movimientos como el de Occupy Wall Street y Black Lives Matter eran movimientos totalmente que intentaban destruir la forma de vida estadounidense y que llamaban a la anarquía.
Como Pokémon GO.
Claro, como Pokémon GO, que llama la anarquía y destruye la forma de vida. Eso es una de las tantas, ¿no? Después otra fue este muchacho Antonio Sabato Jr., que es uno de los que el lunes, que fue el cuando empezó, fue el primer gran orador, ¿no? Porque fue el primer orador de prime time. Recordemos que las convenciones son larguísimas, hay un montón de oradores diciendo un montón de giladas.
Además en el Partido Republicano.
No, imagínate. Y ahora.
Sí, tremendo ha sido.
Por ejemplo, ¿no? Este muchacho Sabato Jr. Dijo, hemos tenido un musulmán de presidente por 7 años y medio. Dijo que Obama es absolutamente musulmán.
Obvio, sí.
Evidentemente hay parcialmente y absolutamente musulmanes.
¿Vos sos medio musulmán? ¿Vos sos medio musulmán, Joaquín?
Sí, yo debo ser, sí. ¿Y vos también?
No, bueno, sí.
Sí,
español, sí, medio musulmán.
Sí, además son medio musulmanes, ¿sí? Viste que en África son todos musulmanes.
Sí, ¿viste? Yo que tengo pinta de salir a los guarán, tipo, mi pinta así, si me saco el bigote acaso y salir a los guarán. No juego tan bien como él, pero bueno, está, ando ahí, más o menos.
Ahí va. Pero bueno, es totalmente un musulmán. No creo que este tipo sea cristiano.
Lo cual es fundamental, ¿no?
No, y no creo en los tipos que... ¿cómo es? Yo no creo que...
Está complicado esa frase.
I don't believe the guys follow the God that I love and the Jesus that I love. Ah, no cree que los muchachos del gobierno sigan al Dios que él ama y al Jesús que él ama. si sigue su historia, si entiendes Obama, y quiero decir, él no es cristiano, él no es un nombre cristiano. ¿Acaso lo es? Está muy salado, ¿no?
Hey,
está
muy salado.
Está muy zarpado. Pero eso no fue lo único, ¿no? Luego está Álvaro Lazzaro, ¿no? Que es este asesor de Trump en asuntos para los veteranos. Dijo que Hillary Clinton es una desgracia por las mentiras que ha dicho a esas madres acerca de los niños que murieron en Benghazi. Dice que todo le molesta y que Hillary Clinton debe ser puesta en el paredón por traición. O sea, es muy loco. Y luego, además de esto, el gobernador de Ohio, que era uno de los candidatos, era... Es difícil decir esto de un republicano, pero era una de las cosas más parecidas a una persona que había en la carrera de, ¿no?, de John Cage. Que no fue a la convención y dijo, no, a mí no me van a obligar a endorsar a este tipo. Y en realidad es algo que en su momento mucha gente pensó. Digo, al final la gran mayoría del republicanismo lo terminó apoyando. En gran medida porque un partido republicano dividido es una ventaja para los demócratas. Pero, bueno, en general se les ha estado... Bueno, muchos han estado discutiendo acerca de... Incluso se llegó a discutir si era si había que apoyarlo, si había que votarlo o no en la convención. Y la joya de la torta la dio Melania Trump, que es la mujer de Donald Trump. Melania Trump es hija de un... No, ella misma es eslovena o eslovaca.
Es lo mismo.
Sí, es lo mismo.
Se nota, además, ¿no?
Y bueno, ella plagió casi textualmente un par de párrafos del discurso de Michelle Obama en la Convención Nacional Demócrata de 2008.
Son idiotas, ¿no? Digo, el que escribió ese discurso es un idiota. O sea, pensar que eso no se va a notar es como bastante inocente, ¿no?
Está muy bueno. Por ejemplo, acá hay un ejemplo... Esto es lo que dijo Melania Trump. Dice, desde muy joven mis padres me enseñaron los valores de que hay que trabajar duro por aquello que quieres en la vida, que tu palabra es que tu palabra te ata, y que, o sea, que tu palabra te es como un, digamos, como si fuera un contrato. Bond, sí. Sería como que te vincula.
Lazo, vincula.
Es vinculante, sí. Y tú haces lo que dices y mantienes tu promesa. Eso es, así es como tratas a las personas con respeto. En 2008, Michelle Obama dijo, tú trabajas duro por lo que quieres en la vida, tu palabra es tu lazo, tu acuerdo, y haces lo que dices que vas a hacer. Así es como tratas a las personas con dignidad y respeto.
Es hermoso.
Después es una coincidencia.
Qué casualidad, ¿no?
Pues una coincidencia, ¿no? Digamos que... ¿Por qué no? ¿Por qué no, no?
Quien no habla de lazos es un discurso, ¿no?
Sí, obvio. Leía en la semana... No había puesto... Melania Trump 6. O sea, Melania Trump dijo... yo crecí en una familia negra de clase baja de Chicago.
Sería muy gracioso.
Sí, no, la verdad que... es lo que tienen los republicanos, nos dan estas joyas. Hace unos años habíamos visto a Clint Eastwood burlándose del presidente Obama. Ahora tenemos esto. Siempre es simpático para ver. Si no fuera porque esa gente va a comandar el mundo libre, ¿no? Digamos. Es decir.
Todo bien.
Pero bueno, yo te veo muy compenetrado con el teléfono, Fede. Seguramente estés hablando usando WhatsApp, ¿no?
Sí, exactamente, estoy usando WhatsApp. A los brasileños le gusta usar mucho WhatsApp también.
A los brasileños le gusta mucho usar mucho WhatsApp, sobre todo a los delincuentes, parece.
Sí, como ahora van a hacerlo en Pokémon GO también, porque ya también hay noticias de eso.
Sí, me encanta, eso lo vi, me encantó eso.
Sí.
Pero bueno, parece que un juez brasileño ordenó justamente bloquear todo WhatsApp, bloquear WhatsApp en todo el territorio brasileño. La cuestión fue esta. Parece que WhatsApp no le quiso dar. WhatsApp, que es, en realidad Facebook es quien maneja WhatsApp, no le quiso dar a la justicia brasileña cierta información sobre algunas personas que al parecer habían cometido un delito. No le quiso pasar las conversaciones. A lo cual la justicia brasileña dijo, bueno, no, esto está mal, ustedes tienen que hacerlo. Le decimos, no, nososotros no guardamos las conversaciones. Dijo WhatsApp, no importa, si guardamos mentiras, seguramente
la guardan. Seguramente
la guardan, pero la cuestión es que dijeron no. Entonces se emitió una medida en la cual, bueno, como castigo, se impuso a los proveedores de telefonía que no que tenían que bloquear WhatsApp. Eso, digo, acá, por ejemplo, eso sería más o menos ilegal. Capaz que Brasil también es más o menos ilegal.
Es bastante. Que la ilegalidad en Brasil es un tema un poco más, digo, relaxo, ¿no?
Es en este momento, ¿no?
Como que no les preocupa mucho, ¿no? No, el otro día me pasó que por primera vez en mucho tiempo me llegaron críticas a todo el proceso de... Yo trabajo con turistas, trabajo con mucha mayoría de brasileños, y me llegaron críticas al proceso de Temer. Una vez sola, con solo una persona. La mayoría de la gente que viene acá es de clase media alta
claro.
Y todo es el mal del mundo, no el caso del mundo. En una ocasión fue bastante crítico un par de personas ahí sobre el gobierno de Temer, lo cual es bastante obvio, ¿no? Porque es bastante lamentable lo que está pasando en Brasil, ¿no?
No hay que hacer mucho esfuerzo para decir cosas malas. Bueno, el tema pasó eso, pero bueno, luego eso fue a la Corte Suprema de Brasil y duró 4 horas esto. La Corte, o sea, ya antes había pasado, digamos, ¿no? Ya había pasado que la justicia brasileña cortara WhatsApp. Lo interesante que tiene esto en realidad es que la Corte Suprema emitió una cautelar en la que, bueno, dicen que en realidad va contra la libertad de expresión y comunicación. Digo, sí, podemos decir que sí, pero además, digo, el gran tema acá, lo central acá era que una vez que una gran compañía que se guarda nuestros datos no se los quiere dar al gobierno, vamos a darle para adelante.
Claro, bien, gurice.
La primera vez en la historia, ¿no? Digo, después de que Twitter le diera toda la información al gobierno británico cuando los quilombos que se armaban en 2009. Después que Facebook y Google le dieron toda la información a todos los gobiernos del mundo respecto a lo que había, bueno, una buena.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Punto para las empresas de tecnología.
Punto para WhatsApp, que además tiene un encriptado que es difícil de...
Sí, el otro día estaba viendo igual que están hablando.
Se puede cinturiar como todo, se puede cinturiar. Pero es más difícil que otras cosas de cinturiar. Y bueno, está bien, vos bien por WhatsApp, está todo bien con WhatsApp.
Sí.
Se ganó nuestro cariño WhatsApp.
Igual yo, a mí lo que me gusta, porque a mí si hay algo que me gusta es ver lo malo que es alguna gente. Y te voy a leer cómo fue el copete de la noticia de esto en El País. Un juez de Río de Janeiro, ciudad que acogerá los Juegos Olímpicos en agosto, ordenó hoy el bloqueo de WhatsApp en todo Brasil. ¿No? Ciudad que te gana los Juegos Olímpicos en agosto.
¿Qué tiene que ver?
Y no, se ve que están preocupados porque alguien vaya a Brasil a los Juegos Olímpicos
y no tenga WhatsApp.
Y no tenga WhatsApp.
Yo estuve en el Mundial 2014 y quiero decir que en los lugares oficiales de festejo del Mundial, la FanFest de la FIFA, no había Wi-Fi para extranjeros, una cosa hermosa. ¿Verdad? No solo no había Wi-Fi para extranjeros gratis, que suele lo más normal en un acontecimiento de miles de personas, sino que no había Wi-Fi para pagar. Yo quiero que me dé Wi-Fi. ¿Cuántos dólares? No había. Muy simpático Brasil.
Sí, lugar, no. Muy simpático. También digamos una cosa, ¿no?
Aparte, había para brasileros que tenían con una clave de la compañía telefónica, entraban a Wi-Fi y había un lugar donde se podía entrar, pero solo para brasileños.
Ah, bueno, está, pero de su compañía.
Sí, por eso, para brasileños.
Es
más, yo fui con mi celular, pregunté, por suerte más o menos hablo portugués, y no, celular extranjero, no, pibe, no, esto es solo para los brasileños.
Digamos una cosa, ¿no? Nosotros estamos bastante mal acostumbrados también, eso en Uruguay, ¿no? Uruguay es...
Todo bien con el Uruguay, ese tema del Wi-Fi gratis, está, entiendo. Digo. Bien, agarra un barcito, poneme dos sillitas y cobrame $20. Pero cobrame, déjame conectarme. No había. Yo tenía que conectarme con un amigo y no podía conectarme.
Sí, claro. Sí, eso pasa.
De alguna manera.
Pero bueno, me encantó esto del país también. Es una de esas noticias.
¿Qué gente que escribe en El País, no?
No, la gente que escribe en El País es magnífica. Si no fuera por los editorialistas, que son grandes comediantes, porque nadie puede decir las cosas que dicen ahí en serio. sí, los redactores serían muy graciosos. Y bueno, y otra noticia es que, bueno... ¿Se acuerdan que el Frente decía que estaba en contra de la mano dura y la violencia policiaca? Bueno, es mentira.
Pero sabíamos que era mentira igual.
Bueno, no, básicamente están habiendo unos encuentros, porque el Frente Amplio decidió juntarse para discutir políticas de seguridad con los 4 partidos con representación parlamentaria,
bueno,
pero, digamos, el único partido con representación parlamentaria que se autoidentifica a la izquierda del Frente Amplio dice que está en desacuerdo en todo lo que se está discutiendo. Pero bueno, el tema se junta con ellos a discutir sobre
bueno, eso. Bueno, el tema es, un movimiento discursivo, ¿no? Es un movimiento de, ah, bueno, mirá, nosotros en realidad, ustedes les preocupa la seguridad, nos juntamos con los demás a discutir
ah,
esto.
Claro.
Mentira.
Obviamente, obviamente. No, pero sin embargo, ¿qué fue, cuál? La jugada fue esta. Bueno, está bien, vamos a dar cuenta que nos importa el tema, vamos a hacer como que nos importa el tema de la seguridad.
Claro.
Nos juntamos todos. ¿Qué hacen? Los colorados ponen agenda, el Partido Independiente pone cosas en agenda, a los blancos no les sirve. Porque a los blancos lo que les sirve es decir, nosotros dijimos que estaba mal.
Claro, obvio.
Porque en gran medida, porque si no lo saben, más o menos intuyen que medidas de aumento de penas en ningún lugar del mundo han funcionado, menos van a funcionar acá. Donde no solo el problema es la cantidad de penas, sino las condiciones de la gente presa. Sí,
además ese.
Que son sí, básicamente una fábrica para gente que delinque cada vez más fuerte.
El hacinamiento, además, que las cárceles, ¿sabes?
La violencia sistémica, física y no física. Pero bueno, hay acuerdos para penas en tanto para menores como para mayores y además el Cuquito que hizo se fue, obviamente. Y bueno, la movilidad siempre
no, está bien igual, está bien lo que hizo Cuquito.
No, ¿no? El Cuquito lo que hizo fue estuvo bien como cintura política.
Claro, por supuesto, pero está bien lo que está haciendo.
Para mí lo hizo tarde, para mí lo hizo en mal momento.
No sé si tarde, mal momento capaz que sí, pero está bueno como página un poco de tiriquismo, irse, dejarla pasar un cachito. Y cortar en un momento tipo inesperado, así.
Sí, ¿no? sí.
Está bastante bien, no, capaz que estoy de acuerdo que no es un buen momento, pero no, está, no me parece mal igual.
Era o tarde que... o temprano, si no claro, podía esperar un poco, que mejoraran los números y después irse diciendo que había un problema y bueno, en un momento iba a ver sí, y hacer la jugada política.
Pero igual, el Cuquito generalmente queda bien parado en ese tipo de cosas.
Pero a veces es torpe.
Sí, es torpe, no, eso no me acuerdo.
No, sí, sin duda. Igual, ¿no? Otra de esas medidas que nos confirman lo no, bueno, el fuerte vínculo que tiene el gobierno del Frente Amplio con cualquier idea que alguien que lo haya votado alguna vez haya defendido.
Es difícil, ¿no? Difícil.
No, es en la misma, más o menos al mismo tiempo en el que dicen que va a venir otra planta de celulosa. Y claro, obviamente, porque necesitan que les crezca el PBI de alguna manera. Y ya que ellos son incapaces de generar crecimiento, porque las políticas de reducciones de impuestos jamás generan crecimiento en ningún país del mundo, crecimiento a largo plazo, sino que solamente generan crecimiento a corto plazo, necesitan inversiones grandes para que le crezca el PBI.
Claro.
Para que le crezca el PBI, porque ahora se le terminaron las dos y de lo que fue la baja del... O sea, el decrecimiento del crecimiento, digamos, el decrecimiento del PBI, en gran medida se explica por eso. No es que ahora estemos peor, es mentira. Sí, ahora lo que pasa es que no hay plata porque se gastó mucha plata y... se endeudó mucho el Estado. Se sigue endeudando. El gran tema ahora es que no está creciendo Uruguay por básicamente por la razón de que no tiene dos megaconstrucciones. Digo, por eso es que el Frente siempre habla mucho del empleo, son en realidad tanto a la TIRI como lo que han sido todas los grandes emprendimientos industriales en Uruguay no generan empleo al nivel que generan las pymes. Y se le proponen cosas que hacen que en proporción pagan el 10% de los impuestos que generaría una pyme, por ejemplo. En proporción, ¿no? Es decir, la empresa que genera la misma cantidad, generando la misma cantidad de empleo, se debe estar pagando, 50, 60 veces más impuestos.
Sí, sin duda.
Digamos, ¿no? Porque habría que juntar menos pymes. O sea, si nosotros juntáramos todas las pymes que genera el empleo que genera cualquiera de estas grandes inversiones, son pymes que facturan tercera, cuarta parte de lo que factura una sola de ellas, ¿no? En total, sumándolas. Estamos hablando que tienen menores ingresos en proporción, mayor empleo en proporción y muchos mayores impuestos en proporción. Entonces, son en realidad políticas, digo, cuando se habla de macroeconomía, en realidad lo que se está hablando, cuando se dice, no hay que atender tanto a la macroeconomía, de lo que se habla es eso. Hay que tener cuidado porque hay números, claro, que crecen mucho con una bobada. Uno lo hace crecer mucho con una bobada porque hay que tener cuidado qué es lo que significa. Y de hecho se le está por dar una zona franca, por lo cual va a pagar menos impuestos. Está lindo.
Sí, está sí. Está jodido el tema. ¿Qué vas? ¿Vos querés hablar de eso? ¿Querés nombrarlo por lo menos?
No, los turcos que se arreglen entre ellos.
Sí.
Los turcos se arreglan entre ellos.
Y sí, los turcos le gusta arreglar cosas a tiros.
Sabo le gusta.
Así lo han hecho.
Sí, Sabo le gusta el turco.
Casi como los Arabia.
Sí, igual yo tengo que decir una cosa. Voy a decir sí, una cosa que no tiene nada que ver con el intento de golpe, pero tiene que ver con en general. Y es que hay que recordar qué es Turquía como Estado, hay que recordar qué es Erdogan como jefe de gobierno, y hay que pensar también, no como algunos bananas que yo estuve viendo, que esos milicos que fueron a dar el golpe de Estado no es que venían a liberar a Turquía del yugo del yugo totalitario de Drogán. Eran otros totalitarios como Drogán, ¿no? Lo único que sí me pareció interesante fue que fue la reacción de la gente. Evidentemente gente que votó a Drogán. Pero en realidad, en cierta medida, me hizo acordar a lo que fue la reacción en Venezuela en 2002 y en Ecuador en 2009. 2010 fue el intento de golpe en Ecuador. ¿Cuándo fue?
No me acuerdo el año.
No me acuerdo. No, fue hace menos, me parece. No me acuerdo cuándo fue el intento de golpe en Ecuador. Me hizo acordar en eso en el sentido de que, bueno, hubo en cierta medida una reacción. Lo otro que fue gracioso es que Estados Unidos se hizo el Gil durante un buen rato. Estados Unidos durante un rato dijo, bueno, hay que llamar a la calma, evitar la violencia. Claro, porque el gran tema es que es muy importante la localización, y si viene Drogán es un gran aliado de Estados Unidos, lo importante para Estados Unidos no es Drogán, sino Turquía. No importa quién gobierne, lo importante es que el que gobierne esté con ellos. Gente que estuvo también muy, muy preocupada por esto de Turquía fueron Ricardo Moyo y Diego Arnedo.
Están muy preocupados, Arnedo están, especialmente.
Están, sí, sobre todo Arnedo. Arnedo se preocupa muchísimo
por Turquía.
Sabe, le interesa Arnedo de Turquía. Pasa que viene mucha falofa de Turquía.
Vamos a decir, qué buen bajista, Arnedo.
Sí, Arnedo es uno de los mejores bajistas del
mundo. Da miedo,
Arnedo. Si Arnedo hubiera en California, nadie hablaría de Flea.
No, sin duda. De hecho, yo no hablo de Flea, prefiero hablar de Arnedo.
Pero no importa.
¿Vos viste eso, Joaquín? Que estoy arranqué como una especie de programa de rock, videos de rock, tipo, que salen en YouTube, son una especie de videos que estamos hablando de rock en general.
¿Dónde?
No sé. Sale en YouTube ahora, y tiene una página también en Facebook. Y el primer video arranqué haciendo una reseña del último disco de los Peppers, lo cual es bastante particular para mi vida, ¿no? Pero
a mí, yo tengo que decir, no me gusta nada el guitarrista este.
A mí sí me gusta.
No, a mí no me gusta. Es una copia barata de Frusciante.
No, para mí al revés. Es un tipo que es bastante diferente a Frusciante en el hecho que el tipo no es un guitarrista rifero, es un guitarrista de comprar detalles mínimos.
Sí, sí, sí. Esto es lo que hace Frusciante. Le roba todo a Frusciante.
No, el otro más rifero. Frusciante mucho más rifero. Este lo rifeo.
No, es recontra realista, no seas malo.
No, porque los
el problema con Frusciante es que es tres guitarristas.
Sí, no, pero los riffs en los últimos discos, los dos últimos discos, los Pepper pasan más por los sintetizadores y por, y por otra cosa. No, sí, por la guitarra. Sí. Y el tipo compone detalles mínimos que están buenísimos. Yo no te siento que sea mejor que
Frusciante. Se toca todo el loco.
Para mí se toca todo. Para mí
es tremendo músico. Y es tremendo productor. Y ese que agregó todas esas taradeces.
No es el productor, él. El productor de este disco,
no,
por lo menos.
No, pero él es productor. Eso.
Sí, no, pero ahora trajeron un productor.
Otro que no es Rick Rubin.
Que no es Rick Rubin.
El primer disco de la vida. Es un Rick Rubin.
Se fue Rubin y trajeron a Angel Mouse, que es Brian Martin, sí, que sí. Produjo a los Gorillaz, por ejemplo, sí, y ese fue que está con más sintetizadores todavía. Y caja tipo baterías electrónicas. Entonces fue ese tipo. Y además que el loco que masterizó el disco también masterizó a Radiohead, por ejemplo. Así que imagínate. ¿Verdad? Que...
Bueno, bien. Sí, igual a mí el primer tema no me copó mucho y me pasa eso.
Tiene temas buenos y tiene temas para el olvido, como casi toda la carrera de los Peppers, para mí.
Sí, no, para mí, justo ayer estaba hablando con unos amigos de eso, para mí es una banda que me gusta mucho, a diferencia de vos, que no te gusta tanto.
Me gusta bastante nada, pero...
Sí, pero está, no
es,
sé.
No es una banda con un disco muy redondo, y si hay, es uno. Después es una banda que tiene temas muy buenos y temas que... Podían, tipo,
completo. Es una banda que mete 53 temas. Es una banda con 15, 18 temas en un disco. Entonces también pasa eso.
Claro.
Pero bueno, no estábamos hablando de los Red Hot.
Estábamos hablando de Arnedo.
Igualmente, si vamos a hablar de Red Hot Chili Peppers, hay que decir que lo mejor de Red Hot Chili Peppers es Chad Smith. Hay que decir eso. Es tremendo batero y la gente no se da cuenta. Es lo único que tengo que decir. El tipo tiene una banda con Sammy Hagar y Satriani y la banda, hasta que tuvo nombre, la banda llamaba la banda de Chad Smith.
Qué capo. Qué capo.
Pero vamos a escuchar a Divididos y ya volvemos.
Como si mané en Cancún, bostezando, te acordaste de esa mina de Caruel.
valió de sí. Se comió los pies y se fue por la nariz. Negro bailarín no sabe combinar, oxidándose en Hawái, bostezando. ¿Te acordaste de esa mina de Carué?
De las masas, un programa conducido por humanos por ahora.
Estás escuchando la radio de la universidad.
Afuera en conflicto contra el recorte presupuestal a la universidad.
Si el Parlamento Nacional aprueba el recorte propuesto por el gobierno, las trabajadoras y trabajadores de la universidad estaremos perdiendo salario.
No se realizarán los concursos de ascenso.
No se podrán realizar políticas que atiendan la masificación estudiantil.
No se podrán ampliar las becas estudiantiles.
No se podrá fortalecer la investigación y se verá afectada la atención en el hospital de clínica.
Si hay recorte, no habrá aumento salarial en el 2017.
Si hay recorte, hay lucha. AFUR, PIT CNT.
Otra educación es posible.
En el liceo, en educación física, no me dejaban entrar porque tenía que jugar obligatoriamente al handball y yo quería jugar al fútbol, y los varones supuestamente son los únicos que pueden jugar al fútbol.
No es un privilegio, es un derecho de todas y todos.
Educación laica, gratuita, obligatoria y diversa.
Colectivo Ovejas Negras.
Hola. Esta es la voz de Animales Sin Hogar. Para vos, que sos amante de los animales, te invitamos a adoptar mascotas de manera responsable y con compromiso. De esta forma, estás permitiendo que otros animales abandonados ingresen a nuestra chacra para recibir cuidados especiales. Si te interesa, envíanos correo a adopciones@animalesinhogar.org, indicando tu nombre, teléfono y dirección.
Más de 2.000 animales esperan tu ayuda. Ayúdanos a ayudar. Animales sin hogar. www.animalessinhogar.org.
Bizarro presenta Silencio Bagual, de Pecho a Fierro. El power trío de rock criollo regresa con su nuevo disco. Silencio Bagual, de Pecho a Fierro. Pedilo en Palacio de la Música y las mejores disquerías.
Más de un siglo generando conocimientos. Universidad de la República.
siga escuchando El Opio de las Masas, mientras nosotros continuamos con nuestras tareas de dominación mundial.
Estamos escuchando el opening de el primer opening de Black Note.
Death Note. Parecido.
Es negra igual la libreta. Sí, es verdad, es negrita la libreta. La serie en la que actúa Lou Reed. Yo siempre dije que Jimmy Gunn era muy parecido a Lou Reed.
Es Lou Reed pintarrajeado.
Claro, es Lou Reed en la época de Glitter.
Claro, sí.
Lou Reed en la época de Transformer.
Qué simpático.
Sí, efectivamente,
un anime que es interesante hasta el capítulo 16, 17, sí,
después en bola, pero y termina bien.
Al final ya termina bien.
Yo quería que ganara
Light.
Se puso re moralito,
una moralina espantosa.
Ah, tipo. Pero eso fue porque de hecho estuve la otra vez, había leído una entrevista al mangaka, que el loco había dicho que el tema fue que le dije, él lo quería terminar, en realidad él quería apurar el final, era igual lo que pasaba en el medio. Pero no era todo el quilombo que se arma, ¿no? Digo, luego de... No, se muere una persona... El problema no era Nier. Con Nier aparecía.
Nier se espantoso igual, ¿no?
No, a mí me parece simpático. Nier aparecía y era el que terminaba resolviendo todo, pero era más rápido. La idea era eso, era mucho más rápido el desenlace. Pero estaba bueno, no importa. Como sea, a mí es un... Además me gustó bastante el dibujo.
No, sí, por
tanto del manga como del anime.
Hasta 16, 17 del anime era interesante, creo que había una construcción
está
interesante.
Está bueno, después, a mí me gusta. Después se pierde un problema narrativo, se pierde un poco en lo narrativo, como empieza a hacer lo mismo. Se repite lo mismo.
Sí.
Empieza a hacer lo mismo. Pero bueno, este no es un programa de. Este no es un universo alternativo.
La jaula también me la ha tenido programada bastante al anime.
Alguna vez han hablado de anime, ¿sí? Pero igual esto no es un universo alternativo.
Bien. Más saludos para los muchachos de universo alternativo.
Efectivamente. Pero bueno.
Pero vamos a ir hablando
de
Pokémon.
Vamos a ir hablando de Pokémon porque es lo que hacemos.
Y la fenomenología del espíritu.
Vamos a hablar del Pokémon como fenómeno. Hay que decir una cosa.
Es un fenómeno.
Mientras estábamos haciendo el guión para este programa, le comentamos a la gente algo muy divertido. Es que yo me sé, somos los únicos estúpidos capaces de hablar de Hegel y Kant cuando hablamos de Pokémon GO.
Sí. Y de Baudrillard, porque...
Habla de eso, y bueno, pero eso después. No, Baudrillard tiene más que ver, me parece.
Bastante que ver, ¿no?
Me parece que tiene más que ver. Bueno, el gran tema, ¿no? Es que hablábamos hoy de la repercusión que tuvo Pokémon GO, y bueno, hubo una reacción masiva. Primero, expectativa al principio. Mucha expectativa. Había muchos chistes sobre cómo...
Bueno, de hecho, Pokémon GO. Fue una cosa que ya dije hoy, más allá, ahora seguimos hablando de la repercusión mediática, que además generó, como siempre, ese típico maniqueísmo.
La reacción,
una posición barata de reacción en los medios de comunicación en contra, a favor. Yo no sé cómo se puede estar en contra, a favor de un juego. Me parece bastante extraño, tipo...
Bueno, el juego es... Uno puede estar en contra de un juego porque le parece feo.
A mí me parece
que Age of Empires es un juego de mierda, por ejemplo.
Sí, bueno, está, pero... ¿No vas a hacer una manifestación en contra de Age of Empires? Tipo, bueno, si alguien lo quiere jugar, que lo juegue, problema.
Ah, sí, yo hago, sí. Juega en StarCraft, estúpido.
Con pancartas StarCraft. Claro. Bueno, más allá de eso... Me parece un juego bastante triste. En sí, en general, yo lo vi jugar y todo. Pero fue increíble las dos semanas de lulz, no sé cómo se puede decir en español, de diversión,
sí,
que tuvimos con periféricos del juego.
Sí, claro.
La de memes de Pokémon GO fue increíble. Claro. Yo hace dos semanas estoy tirando memes de Pokémon GO y riéndome mucho.
Y que el Diglett saliendo del baño.
Claro. Y de hecho,
muy bueno el Diglett saliendo del water.
Vi uno de Messi con el celular y apuntando y salía a la Copa del Mundo. Una cosa maravillosa, maravillosa. Maravilloso.
Sí, claro.
Y yo voy a jugar el juego por el LUL. O sea, no me importa un carajo el juego. Es un juego espantoso para mí, por lo menos.
El LUL es la mejor forma de... Lo que pasa es que, claro, el LUL, lo que pasa es que, digamos, es una sigla de muriéndome de risa.
Claro.
Sería eso.
Sí, sí.
Muriéndome
sí.
de risa. De chistes.
Sí, claro.
De huevadas.
Básicamente alrededor de eso. Constantemente con
la huevada alrededor de eso.
Exacto. Y eso me parece lo más rescatable de
Ah, sí, sin duda, ¿no? Sin duda. Digo, no. El juego en sí no sé si tiene algún tipo de interés. Digo,
ningún tipo de interés.
Es medio boludo,
es
¿no?
Bastante digo, boludo.
Es medio boludo. Evidentemente genera este fanatismo, como hay un montón de bobadas que generan fanatismo.
Todos generan ¿no? fanatismo, más porque especialmente. Que lo dijo el operador Diego Varela con mucha certeza cuando llegué al programa, la gente es estúpida.
Eso es cierto.
Y la gente ha sido estúpida toda la historia. Y la gente estupiza con cualquier cosa la historia, y así lo ha demostrado toda la historia de la humanidad.
No, pero además digo, no, y además es otra cosa. Esto, por lo que hablábamos al principio, ¿no? El hecho de el tipo de fenómeno cultural que es Pokémon GO, ¿no? Esa idea de que es todo, es además de ser omnipresente.
La idea es que es todo ya pasado, o sea, más allá que ahora tenga más potencia, ese todo, sí. Pero ya ha pasado un montón de veces.
Ah, no, claro. No, pero en el caso de este.
Tiene más potencia porque está presente mundialmente.
Sí, y además agrega el elemento de la centralidad de la tecnología. Me parece que es un fenómeno interesante en ese sentido.
Sí, bueno, yo creo que igual es. En ciertos rasgos comparte muchos elementos con otro tipo de juego y otro tipo de consumo cultural que ha intentado totalizar el mundo.
Ah,
y,
sí,
bueno,
sin duda.
Es un juego. Es más, yo te digo que probablemente en un año ya se olvide esto.
Sí, en unos años se va a dejar de jugar, sí.
Y se olvide por completo.
Como lo que fue Second Life.
Sí.
En su momento pasó lo mismo con Second Life. Hubieron un par de años que todo el mundo jugó y después nadie. Digo, todavía está ahí Second Life.
Sí, pero no juega nadie a Second Life.
No, todavía está ahí. Se lo usa para otras cosas.
Yo creo que una vez me intenté hacer una cuenta, pero no me acuerdo porque no jugué.
No, yo nunca me hice.
No, yo quería ver cómo. He jugado cosas peores que eso, así que tipo, quería ver qué
sí,
era.
Sí, no, yo no. Yo en la época de Second Life no tenía. No, entonces, en la época, en serio, Second Life no tenía internet, así que no me lo hice, no me lo iba a hacer en un sitio, no iba a anunciar a jugar Second Life.
¿Por qué no?
Y no lo iba a hacer.
Es mucho pero, cosas peores, Joaquín.
Bueno, sí, sin duda. No, pero yo es semejante. El gran tema también es que, por ejemplo, casos parecidos como Minecraft. No son tan transversales en términos de edad. Minecraft es un fenómeno también súper masivo, me parece de un modo mucho más legítimo, me parece súper interesante Minecraft.
Es un juego que puede tener cierta virtud.
Minecraft realmente una cosa, agarra lo bueno de Second Life, ¿no? Que cierta intuitividad y la capacidad y la idea del sandbox, la idea del mundo abierto para hacer lo que se te cante, pero sin toda la gilada.
Lo que tiene en este caso Pokémon GO es que al ser automáticamente una aplicación de teléfono y estar directamente pensada para ser una aplicación de teléfono,
sí, claro.
Tiene más utilidad como aplicación de teléfono que la versión para móviles de Minecraft, por ejemplo.
Bueno, sí, no, sin duda.
Entonces eso hace que el consumo sea un poco mayor.
Igual, no, pero yo no estoy hablando de Minecraft, yo estoy hablando de Minecraft para teléfono, estoy hablando de Minecraft.
Sí, por eso, pero
fue un fenómeno importante en ese sentido.
Lo que estoy hablando es que la globalidad de Pokémon es creo que un poco superior en ese sentido por esa accesibilidad que tiene y por la efectividad que tiene
claro.
Como aplicación de teléfono. De cualquier modo.
No, lo de la globalidad estoy de acuerdo.
De cualquier modo, me parece que esa reacción mediática, más mediática y discursiva que generó Pokémon y esa disyuntiva entre apoyar o no apoyar, que además se da lo que siempre se da, que justo como todos los acontecimientos importantes, acontecimientos en realidad a nivel filosófico, digamos,
sí,
porque
sí.
Esto es algo nuevo, en cierta medida es algo nuevo.
Bueno, en un sentido castellodiano es un acontecimiento.
Sí, claro, viste que yo inclino más en sentido de acontecimiento a nivel filosófico, a nivel más postestructuralista.
Sí, está bueno, pero bueno, anda por ahí.
Más anda por ahí, está cerca. Más allá de eso, como dijiste hoy, fuera de micrófono, todos los hechos importantes atraen al ¿cómo es?
El compilacionismo.
Al compresionismo. Y el compresionismo se hizo presente de una manera brutal.
No, obviamente, hoy vos compartías algo que estaba bueno, que era, o sea, estaba bueno la información, ¿no? Digo, una nota de Gizmondo nunca está buena, porque Gizmondo es como un bad feed mal.
Sí, mal hecho. No, lo que yo te lo pasé pero, como para que vieras, tipo,
no, claro.
Tabla de cosas. Después yo vi otras cosas, vi un video de un puertorriqueño hablando de un puertorriqueño muy enojado diciendo que tipo que ISIS iba a hackear Pokémon GO y los iba a matar a todos.
¿Cómo funciona? ¿Cómo se hackea y matas?
No,
es tipo el soldado online.
No, claro, no, te manda, yo qué sé, un Mewtwo y mandan todos a buscar a Mewtwo al Cerro Norte y ahí los matan a todos.
Ah, está bueno.
Está buenísimo. ¿Por qué no se lo ocurrió antes?
Está bueno, la verdad sí. Igual, si quieren capturar a Mewtwo van a tener que jugar hasta dentro de 3 años.
Más o menos.
Porque ese es el otro problema que aparece, que es lo que pasó con World of Warcraft. En 6 meses había un montón de nivel 80. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que inventar más niveles.
Claro.
Ese es el otro gran problema que se genera, ¿no? Y la gente, porque si no la gente se embolaba. Vos sea, nivel 80, te entretenés un rato.
Claro.
Después ya no podés subir más. No sé ahora cómo funciona World of Warcraft, si tendrá niveles ilimitados.
No, sigue siendo bastante limitado, ¿no? No es mucho más que eso tampoco.
No, pero por
pasa
eso.
Que te siguen agregando dungeons y cosas.
No, claro, pero el tema es que ya no podés crecer de level.
Sí, pero no sé, tiene una explicación. Darío sabe un poco más de eso, porque yo nunca llegué al nivel 80, así que no sé. Pero después, después pregunto y te comento.
Yo no sé, Juan, 32 era cuando...
No, yo llegué a 50 días en algún momento, pero...
Ah, ¿viste?
Juan, ¿viste? Ah, era todo un nerd.
Ah, ah.
¿Qué tipo sí. tan nerd?
No, está bien, era entretenido World of Warcraft.
Sí,
un rato era entretenido.
Un rato.
Muy sin historia, después se volaba. A mí me gustó más el Lord of the Rings Online, que lo dejé de jugar también porque estaba en un momento me emboleó también.
Yo tengo que jugar ese juego en cuanto me compro una computadora.
Ese sí era narrativo. La narratividad le quitaba un poco de
entretenimiento
al juego.
Y claro.
Pero era entretenido.
Es que es imposible considerar las dos cosas, la libertad y la narratividad.
Claro. Sí, bueno, sí, es algo que habría que discutir. Es algo que a mí me interesa bastante.
Sí.
Es algo que siempre me interesa bastante, es un tema bastante interesante eso. De hecho, el año pasado hablé de los Game Studies desde la narrativa.
Sí.
¿No? Me parece una... Y el problema tecnológico de la narrativa. El problema de cómo la técnica te implica cierta narrativa y la narratividad medial. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy. Aunque también, porque
tiene
una narrativa muy fuerte. Genera una narrativa... Que además salirte moviendo es una narrativa personal.
Yo creo que
y algo interesante es que a diferencia de los otros, y a diferencia de muchos RPG, muchos RPG de mundo abierto, pero hay muchos RPG de mundo cerrado, y hay muchos RPG de mundo abierto de mentira, porque en realidad, no, tenés que ir para ahí, porque acá hay un monstruo nivel 87.
Si te gana palo, no vas a pasar por ahí.
No vas. En donde, además, acá está como, es mucho más abierto el mundo, en el sentido que no hay ningún tipo de direccionalidad, porque si le pusieran una direccionalidad fuerte... Es decir, si pusieran que esta dungeon es de tal nivel, esta dungeon es de tal nivel, habría un montón de gente que por vivir cerca de las dungeons de nivel pesado,
sí, la gente que
no lo jugaría. Claro. Sí, se tomaría
el tren o lo que sea, un barco.
Claro,
lo que sea.
Se tomaría el
145. Es que yo me imagino tomándome un avión para ir a
¿Cómo hizo eso? Un tipo, un japonés creo, o algo de eso, hizo eso, se fue a no sé qué otro país, y cuando llegó ya lo habían capturado.
Yo me voy a tomar un avión para ir a la cordillera de los Andes a buscar Pokémon Hielo.
Sí.
Porque evidentemente el lugar es un Pokémon, a ver, ¿no? Aunque capaz que algún Sandrush o algo, algún Pokémon así podemos encontrar las dunas de...
Era bueno,
Copolonia. Yo estoy seguro que Copolonia tiene que haber un Pokémon místico. Tiene que haber algo raro ahí. Tiene que haber algo raro.
¿Cómo era este el Pokémon dragón, el Dragonite?
Un Dragonite. Me toca el tipo en el faro, me toca encontrar un Dragonite mínimo.
En el faro, claro, sí, en la
claro,
en el faro.
Claro, mínimo te encontrar un Dragonite ahí.
Es verdad, sí. Sí, es cierto, muy entretenido. Bueno, y eso fue algo que pasó.
Sí. Pero realmente eso porque la gente es estúpida.
Bueno, claro, obvio.
Como ha pasado con cualquier otra cosa.
No, obvio. Pero el otro día, por ejemplo, apareció un Gastly en el Central Park en Nueva York. Gastly para el que...
¿Era un Gastly o era un Vaporeon?
Era un Vaporeon, es verdad. Un Vaporeon, que es un personaje...
Es una evolución de Eevee, que es un personaje de agua. Creo que se evoluciona
está
con
bueno,
una agua,
bastante polenta.
Sí, está bastante bueno y bastante polenta. No.
Es raro que aparezca un evolucionado.
Sí.
Además, un evolucionado. Yo me imaginé que las piedras te le iban a vender carísimo.
Sí. Yo también me imaginé que iba más por ese lado.
Yo me imaginé que le agarraban por ahí la guita. No sé todavía. Sí, están metiendo cosas igual, ¿no? Te venden los kits de Super Pokébola, todo eso, pero...
No, yo quiero... El otro día, en una de esas conversaciones que uno tiene, así con gente muy inteligente como uno, estaba diciendo que estaría bueno que, claro... Como es geolocalizado, los gobiernos pueden invertir en ubicación de Pokémon y hacer una especie de turismo Pokémon, ¿no? Entonces yo ubico a mis Pokémon en zonas determinadas que quiero que la gente visite, invierto en el pago a señor Pokémon, así, señor Pokémon, póngame un Dragonite acá, dos o tres, en Cabo Polonio. Entonces queremos turismo. Y hay que hablar con Kechichan, lo estuvimos planeando.
Hay que hablar con Kechichan, sí, probablemente hay que hablar con Kechichan. Pero bueno, y no solo eso, también hubieron otros que aparecieron en lugares un poco más molestos, ¿no? Por ejemplo, apareció un coffin en el Museo de la Memoria del Holocausto de Estados Unidos. Coffin era además uno de los malos, ¿no? Era el Pokémon que tenía el equipo Rocket.
Sí, bueno, pero no, el equipo Rocket era ese malo que uno
se
tornea.
Era buenísimo, claro. El equipo Rocket. Porque además tenía para denunciar los males de la bondad y el amor.
Sí, James, los diálogos de James eran maravillosos.
Era lo mejor, lejos, de la serie eran eso, porque los otros eran unos bananas.
Sí, no, sin duda.
Los protagonistas eran unos bananas.
Sí, bastante pobre.
No, pero bueno, en el Museo del Holocausto apareció uno y fue mucha gente a jugar ahí. Están tratando, ¿no?, de excluirlo del Museo del Juego. Algo parecido pasó en Auschwitz. también yo me pregunto que
hay un programador que se está riendo.
Yo me pregunto cuáles son los Pokémon que aparecen ahí, ¿no? Estaría bueno que ahí aparezcan los Dastly. Un Gengar te aparece ahí, el Pokémon fantasma.
Gengar con un gorrito de eso, ¿cómo se llama el de los?
El de los judíos, que no sé cómo se llama.
Ah, sí, sí, ya sé cuál es. La kipá.
Ahí va, eso, un gengar con kipá. Una maravilla, una maravilla de talle.
Bueno, también en el cementerio de Arlington, que es el cementerio donde están los veteranos de los muertos en guerra, aparecen también. La verdad que estaría muy bueno saber qué Pokémon aparecieron ahí. Y bueno, y luego una persona que salió a caminar a buscar un Pokémon que le habían dicho que había uno cerca de un río y encontró un fiambre.
Qué simpático. Los detalles de este mundo Pokémon.
Y sí, sí.
De esta realidad desvelada del mundo Pokémon.
es muy simpático todo eso que está pasando. No tanto porque sea simpático en sí, sino porque...
A mí me encanta lo que genera eso, además.
Claro, porque genera una reacción que es que es sumamente... Sumamente lo que vos decías, ¿no? Sobre el conspiracionismo que se arma alrededor.
Vos claro. Tenés para la tesis ahí, tipo, un material hermoso.
Ni me digas, me está cagando eso, me están cagando. Cada vez aparece una conspiración nueva, me están cagando.
Pero decime si escribir una tesis sobre la conspiración Pokémon no es lo mejor que te puede pasar en la vida.
sí, claro.
Además estuve viendo memes...
Imagínate en el currículum después, doctorado, sí, conspiración Pokémon.
He visto memes de gente que tiene al contrario de este conspiracionismo, tiene una versión sumamente positiva y casi de anarquismo Pokémon, de como que Pokémon va a ser tipo un nuevo orden mundial, así,
y
tipo,
va a hacer que la gente algase.
Sí, claro, y un montón de cosas más, y que se van a tipo diluir los problemas, y un montón de cosas muy simpáticas.
¿En serio la gente dice eso? Qué
sí,
bueno.
Sí, la gente dice cualquier cosa, es muy simpático. De uno y uno de otro lado.
Yo creo que hay mucho más chance que se terminen los problemas cuando volamos las reglas zapa.
Claro.
A esto, ¿no?
No, ¿qué claro. porquería la regla zapa? No, qué es que cuando, restrictiva que
cuando
son.
Cuando volvemos las reglas zapa, ahí sí vamos a tener libertad, la verdadera libertad. Ahí va a ser el triunfo de la humanidad.
El triunfo de la humanidad ante la regla zapa.
No, pero igual hay algo que es interesante, ¿no? Digo, también que es...
Esa que expectativa. Decía, para mí se llama así, comprensionismo Pokémon, tu tesis, listo.
No, pero la expectativa que se genera también a largo plazo, ¿no? Algo que se vos, en realidad, esto va a durar
un año y medio o dos. Y
no, después se va a seguir jugando, pero va a haber
no, nadie, a un bobo que juega ahí, que tiene la casa de su vida, yo qué sé, no es...
Digo, claro, porque además digamos,
aparte es un juego repetitivo y aburrido, que no tiene un tipo de sentido.
Lo terminabas en un rato.
Claro.
No, la gente va a llenar el Pokédex y cuando llena el Pokédex va a dejar de jugar.
Bueno, va a ser difícil llenar el Pokédex por la geolocalización también.
Sí, pero yo no sé, no, porque tienen que hacerlo viable que llenes el Pokédex.
Y no va a ser viable porque los tipos están confiando en la estupidez de la gente.
Entonces la gente va a dejar de jugar.
Y creo que te estoy diciendo que va a pasar.
No, yo creo que la gente va a dejar de jugar, pero si es así va a dejar de jugar antes.
Sí, que yo probablemente juegue dos semanas.
Sí, no, yo ni voy a jugar.
Tengo que jugar.
No,
un par de Pokémon.
No tengo internet móvil.
Bueno, ponete internet móvil, sos pichi.
Gasté 500 pesos para jugar Pokémon.
Son 500 pesos, son 5 cervezas, Joaquín, no jodas.
Bueno, son 5 cervezas, justamente.
¿Cuántas cervezas tomás en un mes?
Ahora no estoy tomando tanto, soy mucho más tranqui. Preferí la. Preferí la misantropía al alcoholismo.
No sé cuál es peor.
Preferí quedarme en casa
odiando el universo.
Preferí quedarme en casa odiando el universo mirando todas las series que Netflix, YouTube y los torrents nos dan.
Sí, bueno, es muy tipo como en bueno, no importa. Pero odié el mundo pero con Pokémon. Es lo que hay que hacer.
No, pero lo que te decía, en sí los juegos los terminabas, eran juegos cortos, eran juegos que 40 horas.
Sí.
Para un RPG es recorto. Sí.
Porque no era, porque como decís, es un RPG, pero no es un RPG, no hay historia. No hay nada, no hay motivación, no hay nada. Es un tipo que va atrapando bichos y después los crecen y mata a otros bichos y nada más. Sí, muchos van a decir, sí, esos son los RPG. Sí, está bien, esos son los RPG, pero los RPG tienen una base de historia, de motivación de personaje, un montón de otras cosas que no pasan en Pokémon.
No, claro, digo, el Pokémon tiene un objetivo muy claro, que lo dice la propia presentación, de tengo que atraparlo.
Y está.
Es tenerlo en los 150. Incluso el otro día lo pensaba, ¿no? El hasta el Poker Rap, cómo estaba pensado, ¿no? Para que los recuerdes todos,
a todos,
los veas y digas, ah, ese, lo quiero comprar.
¿Vos viste la chica que imita la voz de los Pokémon?
No.
Una chica que imita la voz de los 150 Pokémon.
Qué bien, qué bueno.
Sí, yo le propuse el matrimonio virtual ya. Y viste, cultural, viste, bastante bien, ¿eh?
¿Mirá?
Bastante bien, no, más allá de la joda, bastante bien la mina. O sea, hay algunos que no son muy parecidos, pero por lo menos 100. Ese le sale bien justo. Por lo menos 100 de los 150 son bastante decentes.
Bien, bien.
Sí.
Bien, sí, está bien.
En fin.
Se imaginaba estupideces.
Además la mina también hace tipo imitación de otras cosas. Por ejemplo, tiene un video imitando no sé cuántos acentos de inglés. Y hace acento de inglés, varias partes de Estados Unidos, Inglaterra y el resto de
mundo. Anda bien.
No, no es ningún idiota.
Tiene
no.
talento para eso.
Sí, tiene talento. Sí.
Vos dirás, qué talento al pedo. Nosotros tenemos talento. Yo me vanaglorio de talento mucho más estúpido.
¿Qué talento puedo yo a tener?
Yo me vanaglorio
de los
Simpson.
Un instrumento, bueno.
Bueno, sí, está. Pero es mucho más importante. Yo le encuentro el parecido a la gente. Me doy cuenta, y no solo gente que es parecida, sino que antes de que TBR había inventado lo de los ecuaclones, yo me daba cuenta que la gente era parecida a otras dos personas. Me daba cuenta de eso. Tenía ese poder.
Y bueno, respecto a lo tecnológico en el juego, Joaquín, respecto a los imaginarios tecnológicos, ¿qué...?
No, en primer lugar está eso, ¿no? El problema del compilacionismo, el problema el utopismo y el...
El utopismo y el cooperacionismo.
El utopismo y el cooperacionismo, no.
¿Qué es lo típico? ¿Qué es lo típico ante cualquier acontecimiento que haya un discurso que se centre en básicamente en oponer cuestiones y que si uno no se pone de un lado u otro el discurso es como que está como... No sé, no, ni siquiera por fuera, es como...
Ya está.
Sí, no, pero no está y está desubicado.
Sí, pero...
No es un estar pasivo. Es un estar casi violento para el resto de lo que está.
Sí, claro, sin duda. ¿Cómo es? Justamente uno de los temas centrales, ¿no? de esta tecnología, de la tecnología en general, es el rol que ocupa es uno de los significantes centrales de la sociedad contemporánea, y en tanto significante central dota de sentido a otras cosas. Entonces prácticamente nada puede ser pensado por fuera de ello.
Claro,
¿no?
Sin duda, eso es fundamental.
La tecnología no puede ser pensada como una herramienta, es algo que hemos dicho siempre. Pero además no solo tiene que ser pensada como algo más, sino que además la tecnología es pensada cuando se piensa en otras cosas. Cuando uno cree que no está pensando en tecnología, tiende a pensar en tecnología porque es un significante central y dota de sentido a los otros.
Claro, lo que a mí me preocupa es cuando se tiende a pensar que la tecnología en sí, se sustancializa la tecnología en sí.
Ah, bueno, sí, claro.
En vez de pensar la tecnología como un elemento.
Bueno, claro, pero eso es por el rol central que tiene la tecnología en la sociedad contemporánea.
Ahí está el problema.
Al ser ese significante central, el amo,
sí, sí,
¿no?
Sí.
El significante amo, ¿no? Es decir, el significante que dice qué significan todas las otras cosas y que dice qué significan nosotros, tiene ese rol y no se puede pensar por fuera de él. Entonces, claro, surge, obviamente, la teoría compilativa, porque todo aquello que es central, el compilacionismo para el compilacionista es central también, ¿no? Todo se explica desde ahí. Pero porque también el compilacionismo es una forma de pensar la totalidad, igual que la tecnología, ¿no? Son formas de pensar la totalidad. Y al igual que la tecnología, entran bien dentro de las formas de lo que se podría llamar de pensamiento místico, ¿no? Porque tienen una mítica, es decir, una idea sobre el origen. Son explicativos del origen del mundo.
Sin duda.
En el caso de la tecnología no es que el mundo lo creó uno en una computadora, pero sí son capaces de explicar cómo, pero todo lo que estamos viviendo se explica desde ahí, tiene una lógica mágica, en tanto que cosas que son absolutamente inconexas
están
vinculadas por la tecnología, que la tecnología lo logra, hay que decir, la tecnología logra que cosas que no tienen nada que ver funcionen. Yo aprieto acá un botón, acá, y en mi casa se puede prender algo. Ahora no lo tengo, pero existe.
Deberías hacerlo.
Existe. No, yo qué sé. Hay una app, por ejemplo, que vos lo ponés y tenés el monitor remoto.
Sí, obvio.
¿No? Tenés un escritorio remoto en la tele, digo. Y no es el único caso, ¿no?
Hay más casos, sí.
Hay mil
sí.
casos, digo. Están todos los casos de domótica, ¿no? En el que uno tiene acceso, uno puede ir prendiendo la calefacción mientras va yendo. Eso es mágico. Digo, en un sentido estricto. Sí. La magia como aquello de cosas que no tienen nada que ver entre sí, pero sin embargo están vinculadas. En aquello del pensamiento mágico, digamos. Y no en un sentido despectivo, como intentan darle los positivistas, sino en un sentido...
mágico.
De forma... No, pero...
Es un concepto antropológico, ¿no?
No, claro. Sino como concepto antropológico. Eso. Y luego tiene una escatología.
Sí.
Tiene una escatología. Tiene un fin del mundo para el bien o la utopía. ¿No? Tanto... Digo, por eso es interesante esto de hablar de la compilación y el Pokémon GO, me parece que en eso tienen que ver. Y en este caso, esta es la forma que adquiere la tecnología. Otras veces es la Deep Web y es todo lo maligno del mundo o es todo lo bueno del mundo. Es o el sumum de la libertad.
Es que es lo que está pasando con Pokémon GO. Se está construyendo discursivamente alrededor de ese significante total que es la tecnología y que es el dispositivo Pokémon GO.
Y es la forma. La materialización de este momento, la materialización de moda de ese significante total.
Claro. Es básicamente eso: es el apocalipsis o es la redención.
Claro, sin duda.
Y para mí es un jueguito de mierda.
Es un juego, digo, y en general los juegos son juegos. Y bueno, sí, obvio, hay juegos que tienen fuerzas a hacer, digo, tienen fuerzas más importantes, sin duda, pero es un juego, digo.
No, porque seguramente yo que jugué a GTA voy a salir a matar gente con una escopeta.
Yo no creo. Yo jugué a GTA.
Porque soy negro además, así que debería agarrarme a costado.
Juegas a San Andrea, vos.
Claro, hoy juegas a San Andrea, claro, obvio.
Mejor.
Sí, obvio, es mejor.
Lejos. Sí, estaba bueno en San Andrea. El Vice tiene medio careta. Sí. Además, yo lo jugaba en la computadora y no tenía joystick en esa época, entonces era medio un lío porque había unas misiones que eran para joystick, no las pasabas en el joystick.
Qué cagada, mirá, no.
Medio garcho. Tampoco lo terminé ninguno nunca, ¿no? Porque también es recontra repetitivo.
No lo soporto. De hecho, es uno de los juegos más vendidos para la Play 2. Tengo una Play 2, sí, en mi consola de cabecera, la Play 2, y no lo compré nunca.
No, incluso el San Andreas tiene una historia que está más o menos buena, pero la jugabilidad es tan aburrida que le dejás de prestar atención.
Muy aburrido.
Si vas a hacer un juego repetitivo, haz un juego como el Zelda, papá.
Que es un juego repetitivo.
Que es un juego repetitivo y está genial.
¿Viste qué hermosura el Zelda nuevo?
No lo vi.
Y en putecete y juntar dinero para comprar la nueva consola y comprar el juego y esas cosas que le pasan.
No, yo no compro consola porque me caliento. Cuando compro consola me caliento porque sale un juego que está más bueno para la otra. Entonces mi lógica es, no tengo consola, juego computadora.
Ahora igual eso casi no pasa. Hay muy pocos juegos que son exclusivos.
No, además el tipo, vos sabés que yo soy más de otro juego.
Sí, esto sé. A usted te lo eso que se cree que son inteligentes, ¿no? Y son idiotas.
Yo no me creo que soy inteligente por jugar XCOM.
Sí, claro.
Bueno, XCOM, simplemente.
No, vos tenés más inteligente porque jugás StarCraft. Te vas a cagar con StarCraft.
No, jugar porque está buenísimo.
No, jugar un RPG de verdad.
Me encantan los RPG, por favor.
Con esos juegos.
Estaba jugando Chrono Trigger y no sé qué problema tuvo el emulador.
Me
lo parió.
Comprételo, sale poco. Yo tenía la aplicación de Chrono Trigger.
Ah, pero pasa que.
Pero son. $10, es una estupidez.
Sí, y es un juego que son 200 horas.
Claro, por eso.
Pero bueno, tal, encontré un ROM que anda.
Sos un pinche, Joaquín.
Sí, lo que pasa es que tengo 53.000 juegos de Super Nintendo para jugar acá, y si no, tendría que pagar por cada uno.
No, pero pagas uno y jugás 200 horas, no jodas, Joaquín.
¿Quién hubiera dicho que eras tan legalista?
Viste, lo que tengo, me he convertido.
¿Quién lo hubiera dicho?
En un legalista.
Esto es un legalista. Pero bueno, te propongo, los que no son nada legalistas son los muchachos Sticks. Nosotros acá siempre hablamos de su interés por los renegados, pero bueno.
¿Qué onda rara, Sticks? Siempre voy a decir lo mismo. No sé si es una onda progresiva, es una onda de ahora, es una onda de hard rock, es una onda de pop. Una onda en este tema que es medio tipo disco,
un space synth bailable.
Claro, sí, no sé.
No importa, es un temazo. Este tema es un tema justamente sobre un aparato. Recordemos que los Pokémon eran una especie de aparatos electrónicos. Eran naturales, pero a la vez eran electrónicos. Eran muy raros, ¿no?
Hay algunos que son digitales, como el famoso, sí, el amigo aquel de la epilepsia.
¿Cuál era?
El amigo de la epilepsia, el Pokémon que estaba prohibido. El
¿cuál era?
Porygon.
Ah,
Porygon era generado digitalmente.
Nunca lo entendía, Porygon, ¿eh?
No,
hay algunos Pokémon que no los entendía.
No, porque justamente el episodio que explicaba por qué era Porygon, está prohibido.
Ah, qué lástima.
Fue porque el Pikachu le tiraba un Impactron a Porygon y generaba tipo una sobredosis de colores, tipo psicodélica y tipo Flash, que está. Por eso que a mucha gente le gustaba bailar.
Y en algún momento explican a Mr. Mime o a Jinx, por ejemplo, porque nunca los entendía.
Ah, no tiene explicación. Jinx es una negra que tipo plenera, que está, que
le hace. Sí, que Minaj.
Claro. Y bueno, Mr. Mime es un mimo. No es tan raro.
Pero como es horrible. Es un Pokémon horrible.
Mr. Mime está restringido. Va a estar solamente en algunos lugares. Creo que está solamente en Japón, Mr. Mime. No, o sea, en un país de esos.
Claro. Para que la gente viaje a Japón.
Claro,
¿viste?
Obvio.
Fue el que pagó el Ministerio de Japón. Kichichang.
Kichichang. Le digo, vengan a Japón. Ahora que era Mr. Mime. Pokémon de mierda. ¿Qué más que era un Mr. Mime, además?
Y bueno, que quiere tener los 150. Quiere llenar el Pokédex, ya te dije.
Viajan todos a Japón.
Pero bueno, esa gente va a ir a Japón y se va a encontrar con este robot. Justamente, que es el robot este de Kilroy. Y bueno, vamos a escuchar la historia de Kilroy. Ya volvemos.
Mr. Robot, don't need to El Opio de las Masas, un programa conducido por humanos, por ahora.
Estás escuchando la radio de la universidad, 89.1 FM.
La otra opción del dial.
Bizarro presenta...
¿Ves qué perdido que estoy si no estás conmigo?
Érase, el nuevo disco de La Vela Puerca. 12 nuevas historias musicales. La
Ya ve la puerca. Érase. Pedilo en Palacio de la Música, Red Pagos y las mejores disquerías.
AFUR en conflicto contra el recorte presupuestal a la universidad.
El gobierno sigue desconociendo la negociación colectiva y ahora incumple parte de este acuerdo postergando las partidas salariales que permitirían avanzar priorizando los salarios más sumergidos.
Si hay recorte, no habrá aumento salarial en 2017.
Si hay recorte, hay lucha.
AFUR, PIT CNT.
Otra educación es posible.
Bueno, corría el año 98, 99, mis compañeras y mis amigas en la escuela escribían quién les gustaba en los bancos y yo escribí que me gustaba Matías, hice un corazón, Pablo y Matías, y nadie lo tuvo que borrar excepto yo. Mi maestra me trajo alcohol para que lo borrara.
No es un privilegio, es un derecho de todas y todos.
Educación laica, gratuita, obligatoria y diversa.
Colectivo Ovejas Negras.
Forjando el futuro. Universidad de la República.
Siga escuchando el opio de las masas, mientras nosotros continuamos con nuestras tareas de dominación mundial.
Con la voz española incluida.
Efectivamente, no me di cuenta de eso. Vi un en vivo de este tema de los que lo tocaban. Digamos que esto lo tocaban, era una de las bandas de J-pop de los 90.
Yo quiero decir que, no lo dije en el momento, que vi al cantante original de la canción de Dragon Ball Z cantarlo en vivo, ¿no?
¿En dónde?
En Buenos Aires, Jean Prophet.
Qué bien,
Sí, me fui
a ver. Yo vi un video, ¿no? No es que los vi a ellos. Vi un video de los 90, era simpático, parecía la banda de Billy Idol.
¿Qué simpático la banda de Billy Idol? ¿Qué es un artista Billy Idol?
Por favor. Músico Billy Idol.
Salado.
Pero aguante el pan rock careta, loco.
Obvio, lo más grande que hay. El pan rock que todas, en todas sus expresiones.
Sí, más ahora que viene Pil.
¿Cómo está Pil? Yo no sé si tengo plata, pero si puedo.
Mucho más banda que los Spistas.
No es muy difícil mandar los Spistas. Creo que más banda que los Spistas.
Yo lo banco con los Spistas.
Sí, bueno, me gustan unos temas, pero como banda.
Tiene un par de temas que están buenos. Pero hay que en esta banda.
Pero
sí, viene. Efectivamente. Bueno, no importa. Este era el opening de. O sea, no de Samurai X. Samurai X es un mamarracho.
Mamarracho de nombre.
Es un mamarracho de nombre. Era, en todo caso, el vagabundo Kenshin.
Ahí sería más simpático.
Claro, el vagabundo Kenshin, Running Kenshin. Kenshin Batusai.
Qué grande Kenshin.
Qué grande
Batusai. Qué grande, porque era un personaje. Sí. Igual como estábamos hablando fuera de micrófono, Shishio es el personaje que se come la serie.
Shishio es tremendo personaje. Sí,
personaje.
Sí. Aguante. Samurai que está en Netflix, 3 temporadas. Miren hasta la segunda, que es cuando liquiden a Shishio. Listo, no importa, háganlo.
Yo creo que directamente vayan a la saga de Shishio, porque hay cosas bastante, bastante aburridas.
Pero cosas entretenidas también.
Es muy, muy regular, muy, muy regular.
Ah, pero Sanosuke es tremendo personaje.
Ah, Sanosuke, sí, con el kanji de malo atrás
de la palas. Sanosuke la pudre, sí, aguante Sanosuke.
Y Pokémon, Joaquín.
Sí, y Pokémon también. Bueno, como vos hablabas de Baudrillard, bueno, hay que hablar de Baudrillard, porque no se puede hablar de Pokémon GO sin hablar de Baudrillard, ¿no?
Obvio.
Se habla de realidad aumentada. Cuando hablamos de realidad aumentada, en realidad es una forma eufemística de decir hiperrealidad.
Hiperrealidad, sin duda. ¿No?
¿Qué es la hiperrealidad?
Nada.
No, la hiperrealidad es una realidad que es más real que lo real y no es real a la vez.
Y es básicamente el concepto de como algo es todo, no es nada.
Claro, es eso.
Es eso, básicamente.
Cuando algo fenomenológicamente es todo, ontológicamente no es
y
nada.
Y de hecho es muy simpático como la hiperrealidad es básicamente la negación del supuesto idealista.
Sí, claro, sin duda. Sin duda.
Es la negación del supuesto idealista.
No, claro.
¿Qué es lo que sucede en este caso, no?
Sí, bueno, es absolutamente la...
¿O qué? Una especie de idealismo tecnológico.
Sí.
Y muy, 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 muy...
Cuando hablas de idealismo me imagino...
Muy inocente.
Me imagino que no te referís... O sea, me imagino que te referís al idealismo continental.
Sí, sin duda.
No al idealismo británico.
Que no, porque yo lo británico no le tengo
yo tampoco leo filósofo. Yo no leo filósofo británico.
Por eso, no. Esto pasa que lo salté directamente, tipo.
Claro, no, por eso. Claro, por eso está bueno hablar de Hegel.
Claro.
Claro que sí. Pero igualmente no sé si es un idealismo tecnológico, porque va en otro sentido.
No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la única manera de poder sostener un idealismo a través de la hiperrealidad es suponer un idealismo tecnológico. Eso fue lo que dije, no que fuera eso.
Ah, está bueno, sí, está bien. Pero, bueno, la idea de lo hiperreal sería lo real que es... Es eso, es la idea de algo que es más real que lo real no siendo real. Puede parecer paradójico, pero bueno, como todo concepto...
La pornografía.
Bueno, claro, evidentemente la pornografía es un caso clarísimo de hiperrealidad. Es decir, la pornografía es lo real en todo sentido, pero a la vez no hay nada más falso que la pornografía. ¿No? No hay nada menos erótico que la pornografía, siendo que se plantea como lo erótico. Efectivamente, es como... Y uno podría decir, pero eso es una contradicción, y no... El tema es que lo central es lo paradójico.
Claro.
No la contradicción, lo paradójico.
Sí, es decir...
Porque algo que sería contradictorio sería que sus principios fundamentales se oponen. Lo paradójico es algo cuyo principio fundamental es esta posición, ¿no? Es como clave eso. Puede ser complicado de entender para un analítico.
¿Te gusta hablar de los analíticos? Ninguno de los analíticos una vez
no
es analítico.
No, pero es que cuando uno habla de dialéctica tiene que explicar que no es lógica. No es la lógica, digamos, lo que naturalmente se llama lógica, es una lógica dialéctica.
Claro.
Hablando de eso, el otro día, no, hace como un año, me compré a 5 pesos un libro que se llama Cibernética y Lógica Dialéctica. Era un libro que parecía hecho para mí.
Qué peligro, no es como que dijeron, Joaquín, compralo.
Es un libro hecho para mí, 5 pesos.
Estaba bueno al final.
Está muy bien, me sorprendió lo bueno que está. 5 pesos lo compré, es el mejor libro que compré. Es más, te voy a decir, es la mejor relación calidad-precio de un libro en la vida.
En la vida,
y eso que yo tengo el Capital, tengo libros de Hegel, tengo libros de Marx.
¿Cuánto será 5 pesos?
Tengo libros de Kant, de un montón de gente. Pero este es la mejor relación calidad-precio en la vida.
¿Quién es el autor de eso? ¿No te acordás?
Es un francés, no me acuerdo el nombre.
Es un tipo...
Pero claro, está buenísimo, porque es un hegelianismo marxista mezclado con cibernética. Era para mí ese
claro,
libro.
Sí.
pero bueno, no tiene nada que ver, pero también tiene que ver... Bueno, en realidad tiene que ver, pero no importa. Entonces, lo hiperreal es justamente la realidad de la época del simulacro. ¿No? Que el simulacro, otra vez, ¿qué es? El simulacro es aquello que es... Hay varias definiciones, ¿no? La definición de Baudrillard sería... No es exactamente la definición... No es la misma que la definición de Jameson. La definición... Que Jameson lo toma más de la definición platónica, ¿no? La definición platónica sería... El simulacro es una copia de la copia. Que tiene, por lo tanto, la degradación de la degradación.
O sea, claro, es una degradación de la idea.
Claro.
O sea, una degradación al cuadrado de la idea.
Efectivamente, porque en realidad... Jameson no lo toma de Platón porque él esté de acuerdo con la idea de Platón, sino que toma el concepto para usarlo en ese sentido. En el caso de Platón hay un idealismo total, absoluto. Es decir, hay un totalitarismo de la idea. No en el sentido hegeliano, en un sentido muy distinto, pero hay un totalitarismo de la idea. En el caso de Baudrillard, en realidad sería la copia que no tiene original. ¿no?
Porque eso ya hay que entenderlo de una propiedad postmoderna también, ¿no?
Claro, no, por eso. El concepto de hiperrealidad solo puede entenderse dentro de la
postmodernidad. O sea, no se puede entender en otro momento.
Solo puede entenderse dentro de la postmodernidad. Sería justamente esa copia que no tiene realidad. Y algo que es muy interesante es que, si no me equivoco, es en Cultura y Simulacro, justamente Baudrillard habla del cuento de Borges, El jardín de los senderos que se bifurcan, en el que habla del mapa, que era un mapa tan detallado que terminó siendo el mismo tamaño que la cosa.
Mapa 1-1.
Y terminó coincidiendo con la cosa.
Claro.
Lo primero que es central, ¿no? Es que Borges deja claro, no es que mapa y cosa sean lo mismo. El mapa y la cosa coinciden.
Claro.
¿No?
Qué genial que era Borges, ¿no?
Es genial, es increíble. Es increíble. Entonces, más allá de que está robando a todos lados, es genial como literatura. A mí me encanta como literatura.
Claro, porque
¿no?
Es lindo el tipo.
Qué bárbaro, bastante jodido. Es un escritor increíble. Pero ese planteo, ¿no? Y justamente de Cultura y Simulacro, creo que es Cultura y Simulacro en el que Baudrillard habla de eso, del mapa del mismo tamaño. Y Pokémon GO es eso, ¿no? El juego de Pokémon GO es un juego en el que uno tiene, bueno, quien haya jugado alguna vez un RPG sabe que aprieta un botón y tiene modo mapa del mundo, ¿no?
Ya,
y bueno,
mapa
y acá uno
mapa
tiene el mapa del mundo, y acá el mapa del mundo es el mapa del mundo, efectivamente.
Sí, sin duda.
¿No? Entonces, esa dimensión y aparecen los hiperobjetos, que en este caso que serían los Pokémon, ¿no? Que mucho más, no es que sea realidad aumentada, no es que la realidad se aumente en su grado de realidad, sino que la realidad aparece en una realidad de otro orden,
claro.
Que no es de segundo orden como en la realidad platónica.
No,
es una realidad de otro orden, la hiperrealidad es una realidad de otro orden.
Es una realidad alterna que se conjuga con la realidad percibida.
Claro, por eso es que es importante, no es degradada, sino que sería como otra realidad.
Sí.
Por eso está bueno que es incomparable, ¿no? Digo, y eso sería central.
A mí lo que yo jugaba con eso es que es como que por eso también dije el concepto de idealismo tecnológico, como que un elemento, una aplicación, un dispositivo tecnológico te permite ver una realidad que tus sentidos no alcanzan a ver. Es como tipo casi hasta peligroso en ese sentido. Es como
en realidad es como
la tecnología te desvela y te acerca a la idea.
Es como Daylip pero sin zombies.
Claro, es una cosa así pero con Pokémon. O sea, claro. la tecnología te desvela y te deja ver Pokémon. Es como bizarro.
Es muy bueno.
El sueño de Platón, y me imagino a Platón con la gorrita de Ash, así, tipo.
Sí, sin duda. Para el póster íbamos a hacer en realidad un Hegel con la gorrita de Ash, pero al final se complicó. No encontramos una foto con que tuviera una buena perspectiva Hegel, y no encontramos casi ninguna que Hegel estuviera cuerpo entero. Maldito Hegel, o sea, no hay fotos de Hegel, sino pinturas, ¿no?
Claro, por supuesto. Se entendió.
Evidentemente. Pero bueno, y algo interesante que aparece acá entonces es justamente esa dialéctica que aparece entre lo real y lo hiperreal. Y esa dialéctica se genera entre digamos, lo real y estos hiperobjetos que son los Pokémon, que aparecen ahí. Y cuando hablamos de lo real, en el caso del cementerio de Arlington, en el caso de Auschwitz, estamos hablando de lo real.
De lo real.
De lo real en un sentido.
Aunque.
Bueno, sí, pero.
Ya podría ser otra cosa.
Pero no importa, en un sentido psicoanalítico es lo real.
Ah, bueno, sí.
No importa si pasó o no, digo, yo sé que vos venís para ahí. Yo sé que vos te pones denial a veces.
No es denial, es un deconstruccionista.
No importa. Denial.
No
la dibujes.
No.
Pero. Es lo real, en el sentido psicoanalítico es lo real.
Sí, lo real.
En un sentido filosófico, o sea, de una filosofía compleja es lo real.
Ahí sí, yo podría decir.
No, de una filosofía compleja
del sí. Del psicoanalítico estoy de acuerdo.
No, en un sentido filosófico también es lo real, es aquello que es capaz de generar una consecuencia real.
Sí, pero no es aquello que tipo que sucedió, no es aquello que adviene de forma tal de acontecimiento. Entonces,
pero eso es una filosofía realista, eso no es filosofía, eso es pseudofilosofía. Bunge y Popper hacen pseudofilosofía.
Cállate, puto.
pero bueno, ¿cómo se da ese vínculo, no? Y el hecho de esa dialéctica entre el hiperobjeto y esto, y bueno, y luego esa erupción incluso del problema de los lugares específicos, o sea, esa idea de la reunión en el hiperespacio que termina conjugándose en una reunión en el espacio real. Yo quiero saber qué pasa cuando haya, porque evidentemente va a haber eventos, digo,
supongo yo, sí.
El que no juegue.
Eso mucho no lo he visto todavía, si los personajes se cruzan en el mundo real.
Después se van a tener que. Va a tener que haber algún. Va a tener
una especie de MMO, no sé si funciona.
Va a haber eventos, seguramente. Digo, todos los juegos online, todos los MMO, es decir, todos los juegos. Donde, más allá de que sea online, la gracia del juego es que es online, porque no es lo mismo.
Claro.
No es lo mismo que uno juegue contra otro o en el mismo entorno en que juegan muchos que un juego que sea, que la gracia es que están todos en contacto. Todos esos juegos tienen lo que se llama evento. Un evento es, bueno, a veces es por una situación especial, a veces son semanales. a veces hay anuales, mensuales, etcétera. Actividades que en la que confluyen todos los jugadores. Acá capaz que es física, capaz que no es física. Pero en realidad es muy posible que haya actividades físicas.
Sí, sí es, sí es. O sea, si los personajes, el entrenador Pokémon de cada uno se cruza en el mundo, va a ser física. O sea, no hay manera que no sea física.
No, lo que sí hay, por ejemplo, es el intercambio de Pokémon, como en los otros juegos, para que evolucionen. Seguramente algunos Pokémon tengas que intercambiarlos para jugar, lo cual a mí me rompió las bolas porque por eso nunca pude tener un golem.
Claro, por eso, pero como vos decís, como el mapa es 1-1, no hay chance de que los eventos o intercambios, si son en proximidad en el mundo, digamos, en la hiperrealidad de los entrenadores.
Vos acordás que en proximidad real no había computadoras y podías mandar Pokémon.
Sí, eso sí.
Ojo.
Eso sí. Pero, no sé.
No, a mí se me ocurre que van a pasar esos eventos y eso no va a dejar de ser también algo muy interesante, ¿no? Y esto además, algo que tiene que está bueno es que llama la atención sobre un detalle central, ¿no? Y es el problema del signo cuando aparece la hiperreal, ¿no?
Claro, parece que hay una confusión total entre la realidad y la hiperrealidad. Y es como que se funden de una manera que probablemente no se fundan en otros juegos.
No, claro, digo... Evidentemente, lo hiperreal en realidad es muy común, en internet es muy común,
sí,
la irrupción de lo hiperreal, ¿no? Digo,
sí, pero no hay una irrupción, hay un fundimiento, que es diferente.
Claro, se decide el mapa 1-1,
claro.
Ese es el tema. Creo que no es que se fundan, es que coinciden.
O sea, fundimiento me refiero como una hibridación, digamos.
Claro, pero hay algunos, ahora no recuerdo bien, pero hay recuerdo alguna... Bueno, Legend of Zelda, ya que hoy hablábamos, en el de Super NES, el Link to the Past.
Ah, Link to the Past.
El de Link to the Past, ¿te acordás que en realidad estaban las dos dimensiones que estaban? Coincidían físicamente, pero no podías ni verla ni nada con lo otro.
Pero casi.
Claro, pero...
Por eso digo que hay como
pero
que
se compartan. Bueno, el protagonista en un momento encontraba la forma de hacerlo. Tenía el espejito.
O sea, sí, está, claro, pero acá vas a ver, tipo, que si coinciden vas a ver el otro pelotudito con el celular mirándote a vos.
No, ¿entendés? Claro, a eso voy. A eso es lo que voy. Se da eso, pero en realidad está esa idea, ¿no? De la coincidencia de los dos mapas. Que claro, en este caso, obvio, hay otra cosa más. Pero me parece que no deja de ser interesante. Además, como la metáfora de Borges y de Baudelaire
se
completa, ¿no?
Se completa. Termina,
¿no? Se cierra el círculo de eso, ¿no? Y en realidad es... Efectivamente, no es que el mapa se parezca en tanto... Es como uno dice, bueno, no, mirá, en internet, el mapa de mis relaciones... Es el mapa de mis relaciones reales. No, acá estamos hablando de mapas físicos, ¿no? Acá la hiperrealidad se hace materia,
¿no? Ahí va, esa creo que es la mejor manera.
Se da eso, ¿no? La hiperrealidad se hace materia. Y por eso es que yo en el guión ponía la idea, el problema del pseudo-objeto, ¿no? Porque más allá de el hiperobjeto se convierte en objeto, pero no es un objeto completo, evidentemente, porque es un objeto que exige una intermediación. Por eso es que hablaba de pseudo-objeto. Esto se me ocurrió mientras escribía el guión.
No,
es una idea absolutamente estúpida.
No sé si la palabra sería pseudo, pero bueno, se entiende. Y bueno,
pero el tema es que pasa eso. Es un objeto, pero a la vez no es un objeto. Es como en física...
Yo como estudio psicología me gustaría poner objeto barra no objeto, ¿no?
Sí, bueno, sí, fue lo otro. Había puesto el no objeto, ese problema también, pero... No, pero, por ejemplo, yo recuerdo cuando estudiaba física rotacional...
Esa cosa simpática que
cinética rotacional, no física, digo, en física estudiaba cinética rotacional. Estaba la idea de que no eran vectores. Algunos de los vectores de la cinética rotacional no eran vectores, sino que se los llamaba pseudo vectores, porque en realidad no eran vectores. Porque el vector implica un montón de cosas que acá no estaban. Pero era algo que se usaba para poder aplicar los conceptos de una disciplina, que es la cinética, o sea, de una rama, que era la cinética, a la cinética rotacional. Entonces había un equivalente a la velocidad rotacional, un equivalente a la aceleración rotacional, un equivalente al desplazamiento rotacional. Pero no eran en sí vectores. Estaban para ayudarnos eran cosas que no existen. O bueno, yo qué sé, en After Effects ponele, no tiene nada que ver, pero sí, existe algo que se llama el objeto nulo. Es algo que no está. No lo ves nada, pero está para que vos le linkees cosas. Acá aparece eso, ¿no? Por eso me parece interesante lo del pseudo, porque en física se habla del pseudo vector, y es eso, es un objeto que está...
Qué recurso epistémico interesante eso de utilizar, usar analogías con las ciencias duras, ¿no? Nadie nunca lo hizo, Joaquín, eso.
¿Por qué se me ocurrió la palabra pseudo? A eso voy. También escribí un objeto, justo porque sabía que iba para ahí.
Claro.
Pero...
Yo me quedo con objeto, ¿viste?
Claro, sí, está bien.
Medio mariconcito.
No, pero yo... Es la elección de una palabra cuando escribí el guión, Fede, ¿no?
Hasta 5 horas pensando
no
eso.
No importa, no es que estoy escribiendo a ti sobre eso. Estoy escribiendo a ti sobre cosas mucho más estúpidas.
Sin duda.
Pero... Y eso nos presenta justamente ese problema del signo del que hablábamos antes, que en realidad es un tema bastante complejo que da para 19.000 programas, libros, tesis y se sigue discutiendo, ¿no? Claro. Es la discusión que sigue teniendo y hay gente que todavía no entiende el problema del signo y sigue creyendo, no, la comunicación es hablar, y, sí, también.
Sí, pero no es lo más no. importante. De hecho, es lo menos importante.
Sí, claro, evidentemente. Pero... Y genera sobre todo el este conflicto que denuncia en la medida borilar en el signo en la hiperrealidad, ¿no? La idea de lo hiperreal desaparece, o sea, la representación como que se convierte en algo obsoleto.
No hay banda.
Claro, la banda no está tocando.
La banda no está tocando.
Efectivamente. No, claro, pero no es porque el signo sea un signo de algo que es mentira, que... Sino
pero sería otra cosa, porque, sino, porque no hay... No,
claro, no porque real. El signo no tiene sentido.
Claro.
El sentido del signo es un sentido que es propio del signo. Claro. No es el sentido... No es que el sentido tenga un signo de otra cosa.
Claro.
¿No? Aparece esa idea, ¿no? Que es un poco de una... Un poco los estructuralistas permitieron que se pudiera empezar a pensar esto. De hecho, otras tradiciones filosóficas ni siquiera están en este problema. Pero esa es idea, ¿no? Bueno, el signo no es algo que representa algo. No es que... El signo no es una cosa en lugar de otra, como decía Eco, sino que el signo es una cosa.
Es una cosa.
Es una cosa en lugar de sí misma. ¿No? Y en todo caso, está en lugar de esa otra cosa, pero justamente porque no es esa cosa. ¿No? Es decir, lo central es que el mapa es un signo de la Tierra, de un, digámosle, ¿no? De un lugar, ¿no? De este, como es un territorio, porque no es el territorio. Y la centralidad por la cual es ese signo es porque no lo es. Es decir, el mapa es el territorio, no siendo el territorio.
¿Qué estructuralista te pusiste, Joaquín,
Yo soy muy estructuralista.
Sí, sí.
Deberías saberlo.
Bueno, pero tenés tu...
Ah, bueno, sí.
A veces te parecen otras cosas.
Sí. Ah, pero tengo mucho estructuralismo, sí, claro que sí. Para mí la definición de signo es eso, una cosa que es otra no siéndola.
Bueno, sí, esa es la mejor definición de estructuralismo, ¿no? De un signo.
Es la mejor definición que se puede dar de un signo. Pero, justamente, acá el gran tema que aparece es que el signo y la cosa se empiezan a parecer mucho.
Claro.
¿No? Y no en ese sentido de esa metáfora cercana de tus ojos se parecen a tus ojos.
O de hecho el signo desplaza la cosa y la cosa ni siquiera está.
No, claro, pero la desplaza en ese momento. Justamente en esa coincidencia, la desplaza incluso en la idea de que no llegamos a distinguirla, pero cuando no llegas a distinguirla es porque una de las dos no está.
Claro.
Claramente, ¿no?
Sí,
digo,
sí, sí.
Y no es que no haya tierra, solamente hay Pokémon Go, no.
¿No?
Es que no está en términos simbólicos, ¿no? Digo, ¿no?
No estamos diciendo eso, no estamos diciendo que Pokémon Go ya está, tipo, se comió la tierra o algo de eso.
Es el mundo.
Es el mundo. Pokémon Go es la vida, muchachos. Descárguenlo que está saliendo, seguramente a fin de mes va a salir.
¿A fin de mes sale?
Sí, sí, para mirá, Latinoamérica.
Mirá, lo dijo Fede.
Cosa importante, ¿no?
Entonces, digo, Pokémon Go no es solamente un jueguito. De hecho, es lejos de ser solamente un jueguito. Y como jueguito, y por algo es tan importante. Digo, por algo estamos haciendo un programa entero sobre esto y podríamos seguir hablando.
Bueno, en realidad,
porque el grado de jueguito es lo de menos en Pokémon GO.
El tema que es un jueguito bastante feo, pero a nivel filosófico es algo bastante particular.
Claro, evidentemente. Y entonces tiene esa dimensión que capaz que después seguimos en otro programa, no sabemos cuándo, porque nosotros somos muy de prometer cosas y no cumplirlas.
Sí, por ejemplo, la semana que viene vamos a un programa sobre el termo y el mate.
Sí, eso vamos a hacer.
Sí, sin duda tiene esa nueva dimensión filosófica que lo diferencia de por lo menos de los juegos que estamos acostumbrados, las personas que más o menos jugamos, pero aún así, y como decía antes, no deja de ser un juego y va a morir en breve.
Sí, no, eso sin duda. No,
van a matar otra cosa.
Que eso se va a agotar, pero todo se agotó. Todas esas cosas que parecían que iban a explotar, menos Facebook.
Que se agotaron en algún momento también.
Sí, lo que logró Facebook fue lograr convertirse en un pivot.
Claro, como Marcelo Tinelli.
Efectivamente, ya no es un significante central, sino que es un pivot.
Sí.
¿No? Es como el lugar en el que, bueno, las cosas van y rebotan. Tiene esa función. Bueno, Fede, te propongo irnos con gente que está muy, muy interesada por esto.
Sin duda, Ian Gillan, que cantaba bastante mal en esa época, estaba muy interesado por Pokémon GO.
Pero qué buen tema este, igual. Hacía mucho tiempo que no escuchaba el Who You Think We Are, y es tremendo disco. Así que bueno, vamos escuchando Deep Purple con Woman from Tokyo y hasta la semana que viene, calculamos.
Quién sabe, chao. We'll be right back.
Suficiente lavado de cerebro por esta semana. La semana que viene nuestros agentes de alienación volverán a cumplir con su rol. Besitos, hasta nuevo aviso.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio 89.1, Universidad de la República.